¡Qué suerte! Estamos ustedes y nosotros juntos otra vez por 3 horas a puro fútbol hoy aquí en Jorge Ramos y su banda. Y vaya si hay temas para analizar, para hincarle el diente. Decepcionante fue la actuación anoche de Tigres, del equipo del Tuca Ferretti frente a Alianza del Salvador. Esto por la Champions de CONCACAF. De todas maneras, clasificaron, pero ya vamos a hablar cómo y de qué forma, No le fue a la saga al América, que también estuvo en una noche bastante pobre frente a Comunicaciones, pero desde el punto penal pudo conseguir el objetivo. Habló Luis Fernando Tena, el técnico de Chivas, y del tema fue Calderón Antuna. Y también se sinceró con el tema a Mauri Vergara. Dice que viéndolo a los ojos, a Mauri le habló y le dijo algo importante. Del Valle y sus compinches aún no se despiertan de la pesadilla en que lo sumió el City. Ahora se viene el Barça y también el miedo. Pero hay algo de esperanza. Entre el Barça, el miedo y la esperanza se disputan la situación por la que vivirán los madridistas en las próximas semanas. Arranca la vigésima quinta temporada de la MLS con 2 nuevos equipos, muchas figuras jóvenes y una expectativa importante en el mundo por lo que pueda pasar. México peleará por ser el anfitrión del primer partido del Mundial del 2026. Y el tema del no descenso es más, según John de Luisa, un tema del no ascenso. FIFA se acuerda de nosotros los humildes y por fin legisla para ayudarnos. Del tema Madrid, Rodrigo Fáez hoy aquí en Jorge Ramos y su banda. Tendremos a el señor Diego Cora con su Cora News y aquellas noticias que normalmente nosotros no abordamos. Y se viene Elmer Polanco para cobrar, pero ya les digo, también hoy le vamos a cobrar a Elmer Polanco. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy bien.
¿No se siente feliz de no ser cliente del Madrid?
No, no.
Porque hoy usted estaría hecho pelota, ¿no?
Sí, claro, sí, por supuesto.
¿Se da cuenta?
Bueno, no, que no tanto, Ramos.
¿No?
Los clientes no sufren como nosotros. Los
eso hijos, es verdad, claro. Eso es verdad.
Los clientes agarran, dicen, ¿sabes qué? Me cambio de equipo, se ponen a hacer otra cosa. No.
Eso es verdad.
Ni disfrutan tanto ni sufren tanto.
Eso es cierto, eso es muy cierto.
Esa es la diferencia.
Eso es muy cierto.
¿Sabe que
¿sabe una cosa? Sí, perdón, sí, usted cállese
más
la boca.
Es más importante.
Porque tenemos a alguien más importante que a usted.
Sí,
y discúlpeme, Pereira, que se lo diga, pero tenemos al técnico de la América, el señor Miguel Herrera.
Doctor.
Un técnico de verdad y no como Pereira, que todavía no ha mostrado su acreditación como técnico.
Me he sentado con él a hablar de fútbol,
sí,
por lo menos.
Pero bueno.
Hemos almorzado juntos.
¿Cómo está, Miguel? ¿Cómo
cada
te
vez
va?
Más cerca.
Claro.
Hola, Miguel. ¿Todo bien? Bueno, igualmente, Miguel, hacía un tiempo que nos debíamos una charla, una plática, una conversación. Bueno, Miguel, ¿cuánto problema ayer, no? Más del esperado, ¿no? Más del supuesto. ¿Qué es lo que causó el inconveniente para poder clasificar desde los penales?
Pues la verdad es que fallamos mucho en la hora de marcar. Llegamos el primer tiempo, el arquero de ellos hace un par de atajadas muy buenas, después obviamente tuvimos ahí oportunidades que tuvimos que haber metido, ¿no? Para no sufrir tanto, y después nos marcan un penal que solamente el árbitro lo vio, es la realidad, porque ya después de haber realizado la jugada, es más, Bruno está amaga y quita el pie, y el jugador de ellos se tira un clavado y se lo come el árbitro, y después a sufrir, ¿no? Porque teníamos que ganar y teníamos que buscar el resultado. Desafortunadamente sin delanteros ahora, porque Viñas ayer se puso mal, y Henry todavía trae la molestia del golpe que sufrió en uno de los partidos anteriores. Entonces, pues la verdad es que hemos sufrido ahí en la parte de adelante, pero el equipo ahí está levantando las manos y diciendo que estamos listos, ¿no? Y que queremos pelearle por todos lados, ¿no?
Es cierto, Miguel, y aunque es cierto también que según la versión televisiva no hubo penal, uno supone que América debe de estar por encima de 2 goles frente a cualquier equipo centroamericano hoy por hoy, porque la inversión que hace América en jugadores ni sombra la hacen los centroamericanos. Tiene que haber algo más, ¿no? De funcionamiento, de repente, de una mala noche de algunos futbolistas. Creo que el análisis debería de ir ser un poco más profundo, ¿no?
Totalmente, totalmente, Jorge. La verdad, como te dije, arrancamos primero teniendo fallas en la parte delantera, teniendo oportunidades que no pudimos concretar. Y nos faltó, por supuesto, mayor profundidad en el equipo, ¿no? Ser más insistente, ¿no? No podemos pensar que con 3-4 llegadas tenemos que ya ir ganando el partido. Tenemos que ser más incisivos y por supuesto, más conscientes de lo que significa ese torneo. Y reitero, no lo hemos hecho bien, lo he dicho en la liga, no nos ha gustado cómo hemos ido sacando resultados, pero lo importante es que los vamos sacando, ¿no? Y uno siempre sabe que es mejor corregir ganando y teniendo resultados que no teniéndolos, ¿no? Y teniendo más problemas todavía. Entonces, seguramente el equipo se va a ir completando, seguramente se nos va a ir la malaria de las lesiones y esperemos que el equipo esté más sólido para este cierre del torneo mexicano y, por supuesto, para seguir participando en la CONCACAF buscando el objetivo que es ir al Mundial de Club.
A ver, seguramente los compañeros querrán volver a tocar el tema CONCACAF. Yo, para darle paso a ellos, te llevo al partido frente a Necaxa. ¿Tienes esperanza de poder contar con Henry Martín o con Federico Viñas o te animas a decir que prácticamente están afuera para este sábado?
Pues mira, el doctor me dijo hoy que Viñas puede llegar. Lo de Viñas fue unos ganglios que tenía la parte del abdomen y que se le inflamaron y que pues obviamente tuvieron tenía mucho dolor, por eso no podía moverse bien y le gustaba hasta correr y caminar, ¿no? Pero afortunadamente dice que hoy estoy mucho mejor, que le dio un medicamento y está muy bien. Vamos a ver de aquí a mañana cómo se comporta. Lo de Henry lo veo más difícil. Cada día está mejor el muchacho, pero pues también nos hicimos a la idea de no arriesgar de más, ¿no? Porque si de por sí estamos cortos, perder más tiempo un jugador por arriesgarlo momentáneamente, pues no nos sirve de nada. Entonces, hasta que mañana me dé luz verde el doctor, con quien me dé luz verde, podré decir, está esta gente lista para el partido de Necaxa, ¿no?
Muy bien, Emma.
En el saludo, ¿qué tan importante, Miguel, en el saludo es para el América jugar la CONCACAF Champions League?
La verdad que es muy importante, es un torneo que obviamente queremos hacer algo diferente, llegar a un torneo importante, tratar de demostrar que el equipo está sólido y que puede hacer cosas trascendentales más allá del fútbol mexicano. Entonces, pues es el fin de este torneo es el que realmente ilusiona, ¿no? El saber que si lo ganas, pues vas a un Mundial de Club donde tienes una vitrina bastante exponencial.
Hago esta pregunta porque yo tengo entendido que en conferencia de prensa comentó que no servía este torneo, que a la América no le servía, o al fútbol mexicano que no le servía. ¿Fue así o no fue así?
No, exactamente no nos servía. No está sirviendo el modelo del torneo si no se está tomando con la seriedad que debería ser. Porque hoy los equipos mexicanos, lo dije ayer, 8 o 9 torneos llevamos siendo los que ganan ese torneo. Y al final de cuentas, hoy estamos arriesgando más ya todos los equipos, ¿no? Yo veo a los equipos jugar con sus mejores hombres, tener en la cancha a los mejores. Entonces, se está tomando ya con mucho más seriedad todo este torneo, como para que de repente en la organización no se tome, ¿no? No se exija tener un VAR para que los árbitros tengan un mayor auxiliar dentro de la cancha, porque pues en los dos partidos sufrimos circunstancias que no tienen que pasar en una cancha, ¿no? Que hoy en día, con toda la tecnología que hay, y que si queremos que nuestro torneo crezca, pues tendremos que ser más exigentes, ¿no? Hoy, la verdad es que la cancha de comunicaciones fue extraordinaria, una buena cancha, el estadio muy bien. Entonces, ¿por qué no exigir a todos los centroamericanos poner las cámaras para poder tener esa circunstancia de la ayuda arbitral, ¿no? Porque, reitero, hoy en día es bueno para todos, ¿no? Y creo que si queremos tomar en serio nuestro torneo, pues es obvio. Y lo que comenté de los equipos mexicanos es que pareciera que estos torneos, el de CONCACAF para los clubes y la Copa Oro para la selección, pues es obligación ganarla para nosotros, obligación. Y si no la ganas es un fracaso rotundo, ¿no? Ya sea de los equipos que participan en CONCACAF o de la selección. Y desafortunadamente, cada día es más difícil, de repente, estos partidos, ¿no? Hoy lo vemos, los centroamericanos también están creciendo. Si las inversiones no son grandes o no son tan grandes como las de los clubes mexicanos, pero eso no quiere decir nada, ¿no? Hoy las distancias se han acortado bastante, ¿no? Hoy vemos en Champions League equipos que no veíamos antes y ahí están compitiendo.
Sí, en 14 torneos consecutivos han ganado equipos mexicanos la CONCACAF Champions League. Es decir, para Miguel Herrera, ¿sería mejor jugar Copa Libertadores que jugar CONCACAF Champions League?
En este momento yo siempre he dicho que nos, por supuesto, da mucho más roce competitivo el torneo de la Libertadores, pero tengo que ser consciente que esta es nuestra área, por eso queremos que a nuestra área, si la queremos exigir y ser mucho mejores, pues tenemos que exigir a la gente de pantalón largo que pues hagamos un torneo también de primer mundo, ¿no? Que si al fin de cuentas el final es muy bueno, pues obviamente la exigencia del proceso también debe ser buena, ¿no? Porque hoy en día, reitero, los partidos hay que jugarlos, ¿no? Uno dice, ah, tiene que ganar y golear, ¿no? Hoy que los partidos hay que jugarlos. Pues cuando sales con esa idea y con la camiseta ganamos, normalmente no ganas.
Miguel, anoche el mejor futbolista de la América fue Sebastián Córdoba. Es polifuncional, juega Santiago, por derecha. Santiago. No,
Sebastián.
Sebastián Córdoba, yo hablo del mexicano.
No de casa, perdón.
Claro. Miguel, y algo que usted ha hecho muy bien, lo pone por derecha, por izquierda, lo pone por detrás del punta y siempre rinde. Pero Miguel, usted que lo conoce y entrena con él todos los días, ¿cuál es la posición donde mejor puede potenciar sus virtudes Córdoba?
Mira, hasta de doble contención y hasta de lateral lo he puesto. La verdad que es un muchacho que ha crecido bastante, que ha sido, como tú dices, muy polifuncional para nosotros. Es este jugador muy importante. Sin duda alguna, el partido de anoche fue el mejor, lleva siendo el mejor jugador del torneo, de lo que ha sido este torneo para el América. Se ha echado el equipo al hombro. Su virtud más grande, yo creo que es atrás del 9 o por cualquiera de los dos costados. La verdad que esas tres posiciones las maneja muy bien, pero hasta de 9 lo hemos tirado, reitero, hoy en día creo que lo único que le falta jugar a Córdoba es de central y de portero, porque la verdad es que lo ha hecho muy bien y de repente si tengo que modificar y meter un cambio y tengo que cambiar a alguien de posición, sin duda alguna lo hago con Sebastián y lo está haciendo extraordinariamente bien, ¿no?
Por cierto, me equivoqué, le llamé Miguel Herrera, usted es el doctor Herrera, desde el semestre pasado yo le llamo doctor, porque para mí usted, como técnico, ya recibió el doctorado. Miguel, el América, estando lejos
suena
de su potencial...
No soy alcahuete,
el señor Miguel Herrera se lo ha ganado.
No,
aquí en esta
bien,
mesa, aquí en esta mesa, Miguel, elogian a técnicos solo porque hablan muy bonito, pero después vemos a sus equipos en la cancha y son un desastre. Miguel, el América, estando lejos de su potencial, es líder del torneo... Está en cuartos de final de la CONCACAF Liga Campeones. ¿Cuál es el secreto de Miguel Herrera?
No, trabajo. Yo no tengo ningún secreto. Yo trabajo para que el equipo funcione lo mejor posible. Los jugadores se convencen de lo que hacemos en el trabajo de la semana. Y después ellos son los que nos potencializan a todos, ¿no? El éxito de ellos, siempre he dicho, será el éxito que arrastre a nuestro cuerpo técnico, a todos. Y por supuesto, la exigencia para ellos es al máximo, lo saben. Hoy en día creo que el equipo ha entendido que no tenemos ese plantel tan vasto. Y pues están matándose, ¿no? Y consiguiendo resultados, reitero, a veces no jugando tan bonito, pero consiguiendo resultados que, por supuesto, en el trabajar y en el día a día y en el completar al equipo, el equipo tiene mucho para poder mejorar en la parte futbolística, pero con eso, pues si sacando resultados así, pues tendríamos también que seguir buscando resultados positivos, ¿no?
¿Para cuándo? Perdón.
No, Miguel, te quería preguntar, más allá de que tú no, de que eres autocrítico, que dices que tienes que seguir adelante, entiendes, por ejemplo, te escuchaba ayer después de la rueda de prensa y decías, nos quedamos sin delanteros. Me llama la atención en tu discurso que nunca pones excusas. Eso es lo que les tratas de transmitir y mi pregunta también va, ¿eso es una forma de vida? Porque veo que se te lesionan jugadores, se te han ido jugadores y siempre le exiges lo máximo a tu equipo.
Pues mira, la verdad es que siempre ha sido mi exigencia hacia el equipo y como lo dije ayer, arranqué diciendo, no es una excusa. Pero bueno, pues cuando te quedas sin delanteros tienes que echar mano de cualquier cosa. Ayer volvió a aparecer este chico de 17 años, Román, que lo está haciendo bien y que su proceso era llevarlo de la mano, irlo creciendo en los entrenamientos, de repente en algún partido mostrarlo y que vaya creciendo, pero pues desafortunadamente es el único que queda, ¿no? Más allá de que se puedan recuperar Viñas y Henry, pues obviamente será el que, si no está alguno de ellos, pues levante la mano para estar ahí y tiene tamaño, tiene fuerza, tiene explosión. Es joven, pues tendrá equivocaciones que tendremos que irlo trabajando para que sean menores y vaya creciendo lo más rápido posible, pero pues no es pretexto, nosotros tenemos que dar resultados porque en este club así lo exigen, ¿no? Y si hemos diseñado un club con jugadores jóvenes y además con que vengan a buscarlo y lo compren, pues no haya ningún problema, se vaya y luego lo suplamos, porque hoy buscando la suplencia de alguno de nuestros jugadores, siempre tratamos de elegir a lo mejor y no es que estemos buscando a alguien que sea parecido al que se nos fue, sino alguien que venga y cumpla con lo que necesita el equipo. Y hoy el Santiago Cáceres ayer dio un gran partido y está demostrando que cada día que vaya agarrando ritmo, porque de repente la gente dice, ponlo ya, ponlo todo el tiempo, pero pues, el chico todavía se ahoga. Ayer jugó los 90 minutos porque era, pues sí o sí, porque no teníamos otra que buscar el resultado, ¿no? Y no poder hacer cambios dándole oxígeno más a Santiago, pero pues, cada día se va acoplando mucho más a la altura. No había jugado todavía un partido completo en el Estadio Azteca en México. Entonces, pues ya lo está haciendo y sin duda alguna va a ser un jugador muy importante, como lo está haciendo también el Oso, ¿no? Que los dos han trabajado bien ahí y que, reitero, mientras el equipo tenga ese jugador ahí, no va a extrañar a nadie, ¿no?
Miguel, entrando en el torneo, de los equipos que has visto, ¿cuál te ha gustado en su manera de practicar el fútbol?
En el fútbol mexicano, me parece que León está jugando bien, está volviendo a tomar un nivel de hace dos torneos de Nacho. Me parece que es un equipo que también se armó bien, se le fueron jugadores importantes, pero ya tenía la suplencia y tienen también un equipo bastante vasto para poder hacer bien las cosas. Creo que es el que mejor está haciendo las cosas. No dejo de lado el que hoy ha regresado Memo Vázquez también a San Luis, y también San Luis de a poquito ha ido entendiendo lo que Memo quiere dentro de la cancha, y también se ve un equipo sólido, se ve un equipo bueno. Yo creo que son ahorita los equipos que están practicando un fútbol. No dejo de lado, por supuesto, a Santos, y tampoco dejaré de lado a los equipos grandes. Cruz Azul, que arrancó incierto, hoy ha mejorado bastante y también está empezando a practicar buen fútbol, ¿no?
A ver, Renato Ibarra todavía tiene para mucho, porque este era jugador fundamental principalmente para la contra. ¿Le falta mucho?
Pues un mes y medio todavía, sí. Uf. Sí, él estará para mediados de abril. Esperemos a mediados de abril, si no más o menos fines, o para las últimas fechas o para la liguilla. No sabíamos de esa situación. Renato, la verdad que ha puesto de sí, todos los días se presenta y hace su terapia y ya está empezando a entrenar para recuperarse lo antes posible, pero también ya tenemos que tener los tiempos de los doctores, ¿no?
Roger, ¿no hay posibilidad alguna de que en algún momento pueda volver Roger Martínez?
Pues posibilidad siempre va a haber, mientras el club está entrenando. Seguimos platicando con la directiva, y cuanto ellos me den luz verde, pues lo tendré que usar, porque reitero, ya no tengo más, ¿no?, opciones, ¿no? Hoy mi única opción hasta el día de hoy era Román, que es el chico de 17 años, porque hasta mañana, que ver cómo amaneció Viñas y cómo está Henry, podré saber si puedo contar con ellos, ¿no?
¿Cuál de estos aspectos es más importante para el Miguel Herrera técnico? Sé que todos son importantes. La táctica, ¿la motivación o la estrategia?
Pues mira, yo creo que cada uno tiene su factor muy importante, ¿no? No puedo decir uno por encima del otro. Yo creo que la motivación tiene que salir el equipo a tope, motivado, con conciencia. Es un equipo al cual de repente enfrentar a rivales que en el papel parecieran más bajos, a veces esos son los partidos que más le tenemos que poner énfasis, a esa parte de la motivación, de que no salgan confiados, de que no salgan a especular, de que no podemos regalar nada al rival. Y a veces la táctica y la estrategia y el sistema de juego pues pasan a un término, no digamos secundario, un término menor, que poner énfasis el que el equipo salga motivado. Y hay otros donde pues obviamente te enfrentas a Cruz Azul, a Tigres, a Monterrey, a Chivas, que hoy en día Pumas, que son clásicos, o los de los cuatro clásicos, que bueno, los tres clásicos, más los equipos regios, son equipos muy importantes, y ahí no tienes que estar pensando tanta motivación, porque el jugador ya sale con las ganas de salir a ganar, pero pues obviamente ahí sí tienes que estar más preocupado en lo táctico y en la parte de estrategia, ¿no?
¿Por qué América consigue consolidar jóvenes, transferir jóvenes a Europa, que otros equipos, y uno puntualmente Chivas, no consigue? Porque uno ve que América, pese a que juega con extranjeros, consolida a Córdoba, el Oso González, en su momento Edson Álvarez, Lainez. En su momento Lainez, y uno ve que Chivas no. Y cuando Chivas apuesta a futbolistas canteranos y apuesta a jugadores mexicanos, ¿cuál es la diferencia?
Pues mira, la verdad es que no sé qué estén haciendo por allá, pero nosotros acá tenemos un trabajo de fuerzas básicas muy importante. Acá la exigencia de la directiva y, por supuesto, del dueño del equipo ha sido que tratemos siempre de darle oportunidad a la gente de nuestra cantera, que tratemos de exprimir lo mejor que haya dentro de nuestra cantera. Y hoy, bueno, pues obviamente la joya de esta cantera en este momento pues será Córdoba, sin ninguna duda, siendo muy bien las cosas y demostrando que ahí atrás hay buen trabajo, ¿no? Y ahí vienen un par de centrales, Jared, que ya lo debutamos, y Ramón, que también ya debutó el torneo pasado, son dos tipos que lo hacen bastante bien. Tenemos un lateral que también tiene 17 años y ya fue al Mundial sub-17 y que le iremos dando ese trabajo en específico para que llegue y pueda ser un jugador importante, un contención, a Vera, que está yendo a selección constantemente de selecciones menores, y le vamos dando, ¿no? Y reitero, ahorita la situación de Román, que no pensábamos tirarlo al ruedo tan rápido, pero pues las circunstancias nos han obligado y el chico ha respondido, todavía no con goles, pero aguantando la pelota, no bajando los brazos, luchando, y por supuesto va a llegar un momento que se encuentre bien en la cancha, que le vaya un poco el nerviosismo de estar ya en un primer equipo a tan corta edad, y seguramente también dará resultado.
Miguel, ¿ya renovó su contrato con el América?
En eso estamos, ya hemos empezado a platicar con Santiago, y ahí vamos tranquilos, como siempre lo dije, ni él tiene prisa ni yo tampoco, tenemos las ambas partes una situación muy positiva de continuar esto y de continuar muchos años, entonces por parte también del dueño del equipo, entonces ahí vamos bien, ya hemos tenido dos acercamientos y las cosas van bastante bien, ¿no?
Por méritos y por capacidad, Europa debería de ser un destino natural para usted, pero la MLS hoy se ha convertido en un destino para futbolistas mexicanos y también para algunos entrenadores, como el Gonzo Pineda, que es el asistente en Seattle Sounders y que muy posiblemente en un futuro cercano lo vamos a ver dirigiendo en la MLS. ¿A Miguel Herrera le interesa dirigir en la MLS?
Siempre he dicho que no descarto ninguna posibilidad, ¿no? Y por supuesto, hoy en día, como exactamente tú lo has dicho, la MLS va creciendo a pasos muy agigantados, y los equipos son tan sólidos, tienes una situación muy, muy a favor en contra de los otros fútboles, no nada más el fútbol mexicano, ¿no? Que la exigencia todavía no crece a tal grado de decir, si no ganas tres partidos te vas, porque allá no hay descenso, entonces están perfectamente bien claros de que hay equipos en formación, hay equipos que ya tienen un poquito más de exigencia, pero que tratas de cumplir tus ciclos de contratos, ¿no? Porque reitero, la exigencia todavía no es a full, a tope, de decir hay que ganar, hay que calificar, hay que estar buscando la parte de arriba. Los dueños ahí todavía son un poquito más conscientes de que hay equipos en formación y por supuesto van a ir paulatinamente, pero no descarto nada, ¿no? Si el día de mañana no sigo en el América, pues por supuesto, si hay ofertas, las analizaremos, y si es atractiva, por supuesto, atractiva en el sentido de todos los aspectos, porque de repente uno piensa que nada es lo económico, y me parece que lo económico sí ha sido muy importante, pero en mi idea lo deportivo va más allá de conseguir alguna situación buena económicamente, ¿no? Si hay un proyecto bastante bueno, también lo analizamos, ¿no?
Miguel, hace 3 horas Roger Martínez hizo una publicación en su cuenta de Instagram en donde dice algo así como todo es temporal, nada es para siempre. ¿Tú sientes que Roger ya aprendió la lección de cómo se debe comportar dentro de un club de fútbol? Y hablabas también de que cuando la directiva te diera pie, pues lo ibas a poder incluir porque lo necesitas. ¿En este momento es la directiva la que, digamos, lo tiene bloqueado, entre comillas, o es Miguel Herrera?
Todo mundo lo sabe, que esto pasó por la parte de dirección, más ni siquiera de la directiva, ¿no? Todo pasó por el dueño, la molestia del dueño de las entrevistas que dio Roger queriendo salir, y bueno, pues quería salir y ahí estaba la oferta, y no aceptó la oferta que era muy buena del equipo de Miami. Pero bueno, pues en eso estamos, esperando que la directiva nos dé luz verde. Yo no tengo ningún problema con el muchacho, está entrenando al parejo que todos allí con nosotros, no lo hacemos a un lado de nada, también en eso la directiva pues, ha dicho no, hay que entrenarlo, y si el día de mañana pues tiene que dar en el club, pues en el momento que me den luz verde estará listo para jugar, porque reitero, físicamente me parece que no ha habido tanta exigencia por la circunstancia que nosotros también tenemos que entender de él, de estar un poco también sacado de la cabeza por no poder participar por esta circunstancia, pero el entrenamiento a diario está ahí, está siempre poniendo su énfasis, y esperemos se resuelva esto de la mejor manera para cualquiera de ambas partes, ¿no? Yo creo que también Roger es un chavo que, como tú lo has dicho exactamente, ya aprendió que de repente ahí no hay que estar vociferando, sino que hay que trabajar, y si vienen las ofertas se analizan, porque como lo hemos dicho acá también, no le hemos cerrado la puerta a nadie, todos los que han querido han salido. Ayer, me gustó una declaración muy muy importante que hizo el Tuca el otro día en una conferencia de prensa, donde dijo: para los equipos grandes la puerta para entrar es muy chiquita y los que entran son privilegiados.
Fue Miguel,
pero para
Ángel
salir...
Garza que lo dijo, fue Miguel Ángel Garza que lo dijo.
Yo se lo había dicho al Tuca, pero bueno, qué bueno que lo dijo mi tocayo, también mi tocayo Miguelón, también le tengo un gran aprecio a Miguel Ángel Garza. Pues eso es una verdad muy, muy clara, ¿no? Para los equipos grandes la puerta está chiquita para entrar y entran muy pocos, pero bien seleccionados. Y para salir, como lo ha dicho, todo el que quiera irse, no hay ningún problema. Acá el dueño, y el presidente y el técnico quieren a los jugadores mayor comprometidos en buscar objetivos en este club, ¿no?
Miguel, hay algo que me llamó la atención. Usted hace poco superó las 100 victorias como entrenador del América. Está a un título de convertirse en el entrenador más exitoso en la historia del club. Y anoche, por ese resultado momentáneo contra Comunicaciones, fuera Piojo, fue trending en redes sociales. ¿Qué opina, Miguel?
Pues así es de exigente este club. La verdad es que no rehuyo a la exigencia de este club. La gente puede expresar lo que ellos quieran, nosotros seguimos trabajando, lo importante es que al final del día, o al final de cuentas, podemos darle la satisfacción a los que realmente son americanistas, ¿no? A los que salen nada más a reventar, pues también ojalá el de mañana estén contentos con los objetivos que logramos como club, porque al fin de cuentas, siempre lo he dicho, el éxito es de los muchachos y nos arrastra a todos los que estamos atrás de ellos, ¿no?
Muy bien, ya para despedirnos, Miguel, puntualmente, si Viñas y Henry Martín no están disponibles, ¿podrías recurrir ya para enfrentar a Necaxa a Roger Martínez si te dan luz verde?
Si me dan luz verde, yo creo que sí, sí puedo recurrir a él, pero si eso, reitero, será hasta que platiquemos con la directiva, nos sentemos a analizar y que se platiquen ellos también con él, porque no nada más es que platica conmigo, ¿no? Creo que también tendrán una plática con él en base a la directiva. Entonces, esperaremos la decisión. Yo espero, lo primero, que mejor estén Viñas y Henry al 100, y después también me den la posibilidad también de terciar con Roger, ¿no? Porque al fin y al cabo es jugador del club, y si no se va, pues poderlo usar, pero reitero, esperemos que estén todos listos y podamos completar el equipo, ¿no?
¿El uruguayo Sebastián Cáceres se lesionó también?
Sí, anda con una molestia en la rodilla. Hoy justo le iban a hacer los exámenes. En la tarde tendremos, yo creo que más tarde, que me reporte el doctor para ver cuál es el paso a seguir con él, ¿no?
Muchísimas gracias por todo este rato, Miguel.
Doctor.
Doctor Herrera. Felicitaciones por el éxito que se está obteniendo. Y yo digo que estás haciendo muy buen... arroz con pollo, y te falta un poco de arroz, un poco de pollo, pero no se nota, ¿eh? Hasta cualquier momento.
Te agradezco mucho, Jorge, agradezco a todos ahí en la mesa, y vamos a seguir tratando de los resultados que la gente quiere, y por supuesto de mejor calidad cada día.
Muy bien, un abrazo. Miguel Herrera, el técnico del América, entonces abordando absolutamente todos los temas. Me queda la impresión, creo que se cierra ahora antes del comienzo. Yo creo que mañana se cierra la ventana de transferencias de la MLS. O sea...
No, todavía no. No. Tiene margen hasta mayo.
¿Hasta mayo es?
Sí, correcto. Hasta mayo.
Perfecto, entonces primero de mayo.
No recuerdo la fecha exacta, pero creo que durante la primera semana de mayo.
A lo que iba es que... tengo la sensación que la puerta está cada vez más abierta para que Roger Martínez regrese.
Puede ser.
Al América, sí.
Que regrese...
Al América.
Sí, al América.
Pero no este fin de semana.
No, está bien.
O sea, no, porque dijo Herrera, me da la sensación, no este fin de semana. Aparte, no creo que haya trabajado con él.
No, pero está diciendo que sí.
Está trabajando el parejo, dijo.
No.
Clarísimo, pero, en eso.
Está bien.
Te dicen el 11 que
yo
prepara.
Digo, exacto, claro, porque es jueves. Sí, o sea, hay que preparar el 11, poner este equipo que utilizamos, claro. En la práctica, hacemos este movimiento.
No, pero por lo menos ir al banco.
Pero lo que da a entender es que él realmente lo quiere usar. O sea, él lo quiere usar. No solamente lo necesita, lo quiere usar.
5 de mayo es la fecha de transferencias de la MLS. Y lo de Roger pasa por el dueño, pasa por el señor Emilio Azcárraga. Él tenía prácticamente el negocio hecho con el Inter Miami. Según la visión del dueño, dejaron de ganar mucho dinero. Entonces ahora le están pasando una factura al futbolista.
Y los dueños circo normalmente son un poco prepotentes.
Yo creo que Roger igual se comportó mal, ¿eh?
Además de eso,
sin duda, vamos a la pausa, volvemos.
Esto es 50-50,
Bueno, a ver, me encanta hablar con con el Piojo es fantástico, no esquiva el bulto.
No vende humo.
No vende humo, exactamente. Pero insistimos, ayer en el partido el equipo no estuvo en el nivel que tiene que estar. Y esto no es quitarle mérito a Comunicaciones, que murió, pero nadó para tratar de salvarse. Digo, qué día para Del Valle, ayer me acordaba anoche.
Sí. En la tarde le iba a Comunicaciones, Real Madrid, yo creo, sí.
Y a la noche, el equipo de Guatemala a punto de dar el campanazo. Oh,
era un golpe.
Comunicaciones.
Un golpe terrible.
Verdad que el día de ayer, de lo más negro que le ha tocado vivir, ¿cuál fue su reacción cuando vio que en los penales América ganaba?
Primero que todo, sí lo sufrí. Lo sufrí como buen cliente de la América, por supuesto que lo sufrí.
Pues su país, Comunicaciones de Guatemala.
Sí, pero yo no soy hincha de Comunicaciones. O sea, porque juega un equipo de Guatemala, yo le tengo que ir a un equipo guatemalteco porque soy guatemalteco. Por favor, Hernán, usted sabe que eso no es así. Yo por lo menos... Yo no me escondo, yo no hago buena letra aquí con mi gente. Y por favor, a mi gente de Guatemala, lo de Comunicaciones fue digno. Un equipo que compitió, que llevó a la América a los penales. Pero por favor, paren de celebrar empates. O sea, ayer Comunicaciones quedó eliminado. No lo pueden celebrar como una victoria. Las victorias se celebran cuando el equipo gana, cuando el equipo avanza. Comunicaciones, contra todo pronóstico, incluido mi pronóstico, llevó a la América a penales. Es cierto, pero después en el balance de los 90, gran actuación de Calderón. Ayer sacó tres atajadas increíbles, tres pelotas de gol. El árbitro...
El partido de ida, el gol de Córdoba... Lo rechaza hacia adentro, Calderón. El de ida habló.
Sí, pero algo... fue gigante ayer José Calderón.
Sí.
Muy buen arquero.
Y una cosa de los árbitros, yo sé que aquí en esta mesa generalmente hablamos de los árbitros cuando favorecen al equipo grande, ¿no? Al equipo que tiene mayor presupuesto, al equipo que tiene mayor historia. En esta serie de 180 minutos, al América lo perjudicaron de manera muy grande. En el partido de ida, Lescano debió haber sido expulsado. El América se queja de dos penales, por lo menos desde mi punto de vista, uno muy claro y el otro perfectamente sancionable.
El otro era la mano que no existió, que era hombro.
¿A usted le pareció mano?
En el partido de ida, sí, claro.
La de
mano no.
A veces sí, de Agustín Herrera.
¿Se acuerda que la vimos?
Sí.
Ramos, ¿se acuerda?
A mí me pareció mano.
Esa no fue mano.
A mí me pareció mano. También. Después hubo un jalón sobre Viña sobre el final. Anoche.
No puede venir a llorar con el arbitraje.
Anoche.
La diferencia que existe entre
Anoche, Hernán Pereira. ¿Usted vio el penal que le marcan a Comunicaciones? ¿Usted vio el penal que le marcan a Comunicaciones?
Sí.
Lo que pasa es que como anoche perjudicaron al América, ustedes se quedan callados.
No, pero,
tienen que ser consistentes, muchachos.
Ayer hubo una expulsión para un jugador de Comunicaciones al minuto 68.
Claro. De Llanes, sobre Córdoba.
De Llanes, correcto.
Le falta criminal.
Bueno, y eso...
Criminal.
Está bien, criminal. Criminal.
Lo que pasa es que
se queda con uno más en América.
Claro.
O sea,
y después le dan un penal.
Tampoco fue todo
también
malo.
Penal, pero dentro de los agarrones, bla...
fue penal, lo agarraban.
Es penal. Pero penal que algunos cobran y otros no cobran.
Ya.
Pero es penal.
Que decía...
No puede venir a llorar por el arbitraje. Ni Miguel Herrera, ni la gente de la América, José El Valle.
No.
Hay una diferencia abismal entre el fútbol de México y de Guatemala. De América,
cuando los de América, Real Madrid y Barcelona lloran por el arbitraje, reitero algo que ya dije, me da ternura. Siento ternura. Que lloran por el arbitraje.
Escuche, anoche el América clasificó. Anoche el América clasificó y Hernán Pereira, la justicia no conoce de colores, no conoce de equipos, no conoce de contexto.
La injusticia conoce de colores.
¿Sabe qué es lo que pasa?
La injusticia sí conoce.
Anoche el América perfectamente pudo haber quedado eliminado en la ronda de penales. Sí. Y hoy estaríamos hablando de un papelón.
90 minutos también.
Hoy estaríamos hablando de uno de los fracasos más grandes en la historia de la América, pero mucha gente se acordaría del arbitraje. Por eso hoy, que el América en la victoria, el América que termina avanzando a la ronda de cuartos de final, hay que señalarlo. Al América lo perjudicaron en los dos partidos. Por eso Miguel Herrera tiene toda la razón. Sean congruentes, por favor.
No venga a llorar.
Sean consistentes.
Acá lo que hay que destacar, Comunicaciones.
Así tenga razón, no tiene derecho.
La mayoría pensábamos. Acá lo que hay que destacar es Comunicaciones. Que pensábamos que se iba a comer una goleada en la Azteca y terminó jugando un gran partido. Terminó jugando un gran partido.
Sin duda,
de clasificar.
Sin duda.
Eso es lo que hay que destacar. Independientemente del tema arbitral.
Termina jugando un gran partido, colgado del travesaño, aguantaron, pero no es jugar un gran partido.
Como que el Logoret va a jugar contra el Real Madrid.
Está bien, pero diga aguantaron, pero no diga que hicieron un gran partido.
Hicieron un gol. Hicieron un gol.
Con un penal que no existió. No,
pero con una llegada al área, ¿eh? Una llegada al área, ¿eh? Porque la infracción es dentro del área.
Pero no es una falta, Hernán Pereira.
Le cruza la pierna, está bien.
Le cruza la pierna, no, por favor. A ver, y solo para estar muy claros, o sea, a mí sí me pueden robar mi auto, que tiene 250 mil millas. El Ferrari que maneja Ramos, entonces no se lo podemos robar.
Sí, se lo puede robar, ir a la cárcel.
Pero sería más triste por el suyo, porque tiene 250 mil millas.
O sea, pero Jorge no tiene derecho a ponerse triste.
Porque estaba reuniendo para otro, porque, me explico, o sea, siempre el pobre, cuando desfavorecen al pobre, es normal que la gente salga al rescate.
No, la verdad que no salgo de mi asombro cuando escucho a José del Valle quejarse del árbitro. No salgo de... por el América. Y si no, se queja por el Real Madrid. No salgo de mi asombro. ¿No? Pero vamos a hacer una cosa, muchachos. Igual no vamos a ningún lado con esto.
No.
Yo digo, hoy lo decía en ESPN AM, que yo hice un trato con Dios.
¿Estuvo en ESPN AM?
Sí,
estuvo.
Gran trabajo de Álvaro Morales, por cierto.
Sí, temprano, sí.
Sergio Dip, Adal Franco, Carolina Padrón, dije, Dionisio Estrada, hacen un gran trabajo maravilloso.
Hice un trato con Dios, que yo no hago milagros. Por ejemplo, trato de cambiarlo a Del Valle y no puedo.
No, imposible, soy único.
No hago milagros ni él comenta de fútbol. Así que vamos a la pausa, volvemos.
Cómo le robaron al América, ¿eh?
Cállese.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo con ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Y es momento de hablar del básquetbol de la NBA porque llueve sobre mojado para los Philadelphia 76ers, que ya un par de días antes se habían enterado de la lesión de Ben Simmons, que va a ser reevaluado dentro de 2 semanas, pero honestamente la cosa pinta para largo con un nervio pinchado en la zona lumbar. Nada buena la noticia para el conjunto de Filadelfia. A esto uno decía, bueno, si Joel Embiid se crece, Joel Embiid tiene que tomar las riendas del equipo y lo hizo con 49 puntos ante Atlanta, entonces tal vez así Filadelfia pueda mantener el barco a flote. Pero la realidad es que ayer, en la derrota ante el conjunto de Cleveland, otra derrota más en condición de visitante, Joel Embiid se termina esguinzando el hombro. Y si bien aguardamos por los resultados oficiales de los estudios, y aunque no parece ser de gravedad, es un golpe durísimo para el conjunto de Filadelfia, que por ahora es el quinto preclasificado en la Conferencia del Este y que no tiene mucho margen de error. Además, ahora los problemas de profundidad de plantel en la base creo que se van a exacerbar sin la presencia de Embiid, porque puede seguir el juego abajo, en la pintura, con Embiid, que sabemos que tiene una eficiencia mejor que nadie, la eficiencia en la pintura de Joel Embiid este año en la NBA, de hecho es igual a la eficiencia que tiene Trae Young en el perímetro, para que se den ustedes una idea, para aquellos que dicen que el juego de la pintura está muerto, no es así. Pero Filadelfia, si pensamos en quiénes son potencialmente sus bases, decimos, bueno, Josh Richardson no es capaz de dirigir una ofensiva, es más un 2 que un 1. Alec Burks también, un hombre que piensa más en el tiro en el cual que en distribuir la naranja a sus compañeros. Shake Milton ha sido una linda noticia. Raúl Neto, todo bien, pero no le da el piné para ser el titular de Filadelfia. Creo que Filadelfia tiene un verdadero problema. Y si me preguntan a mí qué es lo que tiene que suceder de ahora en adelante, creo que el nombre propio que se me viene a la mente es Al Horford. Sí, entiendo, Tobias Harris tiene un contrato máximo, pese a que es muy talentoso, no es un jugador que vale un contrato máximo, pero está claro que Al Horford debe ser el hombre que tiene que dar un salto de calidad y que debe tomar más protagonismo. El tiempo de Al Horford en Filadelfia no ha sido bueno hasta el momento. Y la razón de ser es principalmente que la ofensiva es distinta a la que corrían en Boston. No hay muchos pick and roll y allí es donde brilla generalmente Al Horford. Pero Al Horford ha mostrado a lo largo de toda su carrera está más que capacitado para llevar la naranja y para que la ofensiva fluya por él cuando están del otro costado del tabloncillo. Y por eso creo que ahora es más, él tendría que ser un punto centro esencialmente, un armador centro, Al Horford llevando naranja, que la ofensiva comience todo con él y que después distribuye la naranja a sus compañeros. Claro, siguen sin tener suficientes tiradores, eso puede ser un problema, ahora no tenés Embiid, no tenés a Simmons y a mi juicio la cosa se podría poner cada vez más complicada para Filadelfia, que ahora sin Embiid, insisto, las deficiencias de la ausencia de Simmons se van a notar más y además es más probable que Filadelfia termine en el este entre el 5 y el 8 y si eso sucede, tienen un pésimo récord de visitante, por lo cual todas las señales apuntan a que Filadelfia podría tener un desenlace prematuro en los playoffs que se aproximan en la NBA. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Bueno, hoy hablábamos del América, recién habló Luis Fernando Tena. En un ratito se viene Rodrigo Fáez desde Madrid para saber si la situación en la capital española es igual a la que vivimos aquí en los estudios de ESPN Deportes, de Jorge Ramos y su
Por cierto,
banda.
Gracias por su llamada. La verdad que anoche usted me demostró que es un amigo, que es un buen compañero.
Lo vi mal.
Agradezco mucho, me sirvió mucho la charla. Además, usted como hincha de Danubio está acostumbrado a ese tipo de episodios. Exacto, y la verdad que me hizo sentir bien. Por cierto, esperaba también un mensaje de Hernán y cuando veo en Twitter, lo único que me pone es que cuándo voy a salir del closet y cuándo me voy a poner la camiseta del Barcelona. Un golpe bajo, tomando en cuenta que ayer fue un día difícil.
Sí, bueno, yo lo vi muy mal ayer y me fui preocupado.
Me interesa lo que piensa, lo que diga, no me interesa en absoluto.
Bueno, yo lo vi mal. Pero hoy lo veo un poco mejor. Ojalá que esa sea la situación en Madrid con Rodrigo Fáez, que nos va a contar hoy cómo está.
Aparte
el madridismo de verdad, el hincha de verdad, ¿cómo está?
Puse de salir del closet era del día anterior.
Ah, yo lo leí anoche.
Porque usted no pasa mucho tiempo en las redes sociales.
No, qué raro, sí.
No mucho leo los comentarios de la gente, la
habló
verdad.
Habló Luis Fernando Tena, habló de muchos temas. Tenemos, le pregunto a la producción, tenemos con...
Claro.
Habla puntualmente del tema del Chicote Calderón y de Uriel Antuna. Acá está lo que dice.
Sí, bueno, claro que no nos guste, claro que afectan, porque pues, no es la imagen que queremos dar. Sí, nuestro presidente fue muy claro en muchas entrevistas que dio ayer. Se trata de mandar un mensaje contundente, ¿no? Hay indisciplinas y tiene que haber una sanción. El jugador tiene que entender que tiene que haber un compromiso y tiene que haber disciplina y tiene que haber una responsabilidad social que todo jugador de fútbol profesional tiene, más el que está en Chivas. Entonces, pues sí nos afecta. Hay desconcentración, al jugador le afecta en su estado de ánimo, por supuesto no le gusta estar, pero la idea de todos nosotros es mandar un mensaje y pensar hacia un futuro. Entonces los jugadores están sancionados con una fuerte multa que ya les pusieron, obviamente los jugadores ya están enterados, ya lo aceptaron bien. Deportivamente también tienen una sanción, los jugadores jugarán el fin de semana en la sub-20, no participarán con el primer equipo. Y la idea, lo dijo nuestro presidente, es ser contundentes, ser claros y pensar en un futuro, ¿no?
Bueno,
la mitad bien, la mitad mal.
¿Perdón?
La mitad bien, la mitad mal.
Yo creo está bien que lo sancionen.
Está bien que lo sancionen económicamente, pero no deportivamente. Porque acá, sancionar deportivamente es al fin y al cabo sancionarse uno mismo.
Bueno, está bien, pero...
O sea, está sancionando Chivas, me refiero a dirigencia, dígase a Mauri Vergara... Ricardo Peláez,
sanciona a la afición, al equipo.
Que también a la afición que no puede ver los jugadores.
Pero igual todos deben de sufrirla.
Está bien,
porque
pero económicamente.
Si la afición lo sufre, la afición les va a exigir.
¿A dónde le duele más a usted? Sí, digo, si lo sancionan.
Bueno, dependiendo lo que...
Económicamente. A todos nos duele económicamente.
Sí, sí, sí. Entonces, a mí sí.
Ahí tiene
no,
la sanción.
No, perdóneme.
Porque se está perdiendo...
Yo no trabajo por la plata, ¿eh? Yo este trabajo que hago, lo hago por el amor que le tengo.
¿Usted
tengo.
¿Me puede endosar su cheque entonces, por favor?
No, que para la usted, plata si llega sacan... como consecuencia del amor, o sea, que yo le entrego al
si
trabajo.
Usted lo sanciona.
La plata es una consecuencia, simplemente.
Si a usted lo sanciona.
Mi arreglo con ESPN Deportes no fue por... X
a mí un filósofo uruguayo me dijo, hermano, esto es por plata, y tiene razón.
Una cosa, si usted lo sanciona en Ramón y tiene la posibilidad de elegir, ¿le van a descontar dinero o lo van a sacar del programa?
No,
¿usted prefiere que le descuenten dinero? Pero estar en el programa.
Sí.
A mí en el programa no me importa.
No, pero usted no se da cuenta. Pero usted se da cuenta.
Saque la plata.
Que usted solo se ve la punta de la nariz. Pero usted no ve que se ve la punta de la nariz. Si yo me sacan del programa, el programa desaparece, igual no voy a cobrar más. Prefiero perderme una semana. Que me desaparezca usted el programa y después no cobro más.
Hay otra cosa. Me han sancionado. Nunca me han sancionado el programa. Por el programa también se viene abajo, ¿entienden? Por eso.
Hay una arista más.
Chivas se está perjudicando. Tiene que sancionar más a los jugadores económicamente.
Estoy de acuerdo. Primero se equivocan los futbolistas y después se equivoca el club, ¿no? Por lo que dice Hernán, porque están atentando contra sus propios intereses. Y tercero, lo más importante, ¿dónde quedaron los códigos en el fútbol? Si yo hoy soy futbolista de Chivas, estoy convencido que hoy estoy hablando con mis compañeros. Este Ricardo Peláez es un gol en contra. Este Ricardo Peláez, ¿qué se cree? ¿Cómo nos va a venir a ventanear de esa manera? Pónganse en los zapatos de Antuna. Los matrimonios son complicados, los matrimonios son complejos. Recién Hernán le hacía una pregunta a Miguel
lo
Herrera.
Lo tenía que haber pensado Antuna antes.
No, está bien, equivocó, sí, eso no lo discuto. Hernán, usted le hacía una pregunta a Miguel Herrera, ¿no? De tres aspectos fundamentales, el psicológico, el táctico, el estratégico. Todos son muy importantes, pero un futbolista para rendir bien desde lo táctico, desde lo estratégico, desde lo futbolístico, tiene que estar bien de la cabeza, tiene que estar bien mentalmente. Imagínese Uriel Antuna en este momento negándole todo a su esposa. Mi amor, ese es un Photoshop, no ocurrió, no pasó y ya la convenció. Ya la convenció. Pero después dice a Mauri Vergara y el señor Ricardo Peláez...
No, pero usted está totalmente equivocado. Cállese la boca porque lo que está diciendo es los disparates más grandes de las últimas 24 horas.
No, es un disparate.
En un medio. A ver, a Mauri Vergara no está en esto para solucionar el problema matrimonial.
Claro, él es el cura.
No, a Mauri Vergara está en esto para arreglar un tema
para
de
que
Chivas.
Le pongan seriedad.
Para decirle a los otros jugadores, si ustedes hacen lo mismo, porque aparte es un problema expandido en México. Este tema.
Sí.
Si ustedes hacen lo
está
mismo,
bien, todo eso está
les
bien.
Va a pasar lo mismo o peor.
Pero que lo arregle internamente. Ese mismo mensaje internamente.
¿Sabes qué es lo que pasa?
Ese mismo mensaje internamente, Jorge.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que ya este no es un hecho aislado. Si esto nunca pasará en Chivas, está bien. Tú dices, bueno, vamos a manejarlo como un tema interno. Pero ¿cuántos casos no hemos visto en Chivas? Tú todavía hablas de la piscina y del trencito de la chofis, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, algún mensaje le tiene que llegar a los jugadores. Claro.
Yo le voy a mandar el video, Hernán. La Chofis.
Mándemelo.
La Chofis nadando.
Sí.
Con unos flotadores espectaculares. Los flotadores más eficientes que yo he visto en mi vida.
Pero es una realidad.
Tienen que mandar un mensaje certero. Bueno, aquí a nosotros no nos importa el matrimonio, no me interesa si convenciste o no convenciste a alguien, no me interesa si tomaste o no tomaste. Aquí tú estás para dar resultados deportivos. Porque el problema es que Calderón, el día que sale, al otro día no entrena con el equipo cuando era una semana corta, jugaban el día viernes y ahí el lunes no entrenan. Entonces también hay que tomar la cosa un poquito seria.
Bueno, lo cierto es que la situación en Chivas está mal. Está mal porque Luis Fernando Tena va de partido a partido. La verdad es que en la interna, por más de lo que se diga hoy, Luis Fernando Tena dice que a Mauri, mirándolo a los ojos, le garantizó de que él va a seguir con el proceso hasta el final del torneo. Pero yo tengo sospechas cómo se comportan. No es mi deseo, no me convierto en sacatécnico, nada más alejado de la realidad. Eso se lo dejo para estos dos señores, pero sí tengo la sospecha que a Mauri Vergara no va a poder resistir la presión. Es de locura pensar lo que ayer...
Va a enfrentar a León, va a enfrentar
Herrera,
al Atlas y a Rayados, los tres partidos próximos de Chivas.
Miguel Herrera, ayer a Miguel Herrera le gritaron...
Fuera Herrera.
No, en redes sociales.
En redes sociales.
Fuera Piojo, fue trending topic.
Porque el aficionado mexicano está educado a que una derrota y que traigan un técnico. No, bueno, mexicano que han seguido el fútbol mexicano desde Centroamérica como José del Valle.
Desde niño, claro.
Supo, se pierden dos partidos y va para afuera. Se pierden.
Pero ojo, el sacatécnicos, gran segmento, por cierto, Hernán Pereira, que la gente sigue preguntando por ese segmento.
Si sigan preguntando.
El sacatécnicos no emitía opiniones, daba informaciones que con el correr de la semana se convertían en noticias. Gracias a ese segmento la gente se enteraba aquí qué técnicos estaban en la cuerda floja.
Pero
nosotros no veníamos aquí a desestabilizar el proceso de nadie.
En Chivas las cosas están mal.
Sí, están mal. Una cosa, el sacatécnicos ha sido el segmento más exitoso, comprobado por los analistas del programa, de Jorge Ramos y su banda, en la historia, El segmento más exitoso.
O sea, ellos perjudican al programa habiendo dicho que si no hay un patrocinador, ese segmento no va
más. Lo que pasa es que los productores
están iguales, según el señor del Valle, están igual que a Mauri Vergara.
Los productores son muy alcahuetes suyos. Y tienen mucho temor.
No son alcahuetes.
Tienen mucho temor.
Son sinceros.
El otro día, un tema para hablar quizás en otro momento, pero solo voy a decir algo rápido. Relacionado un poco con Chivas indirectamente, van a decir qué tiene que ver, no tiene nada que ver, Jürgen Klopp con Chivas. Pero... ¿cuándo asume Jürgen Klopp las riendas del Liverpool?
2015.
Sí. ¿Cuándo gana su primer campeonato?
2019. ¿La Champions?
Sí. ¿El año pasado?
Sí.
Ah, sí, 18-19, claro. 18-19.
Eso en México es impensable.
Yo les digo, cuatro años para ganar su primer título.
Usted a Klopp lo había corrido.
Hoy Liverpool
lo hubiese corrido.
Liverpool.
En el 16, en el 17... No lo corría, lo colgaba de un puente. Claro.
Y perdió finales, por Dios, perdió la final contra el Real Madrid.
Usted no, cuenta, no, hubiese
no lo echaba la cabeza. Se da cuenta, o sea, voy a ese punto extremo que muchas veces decimos.
Es muy bueno.
Claro que es muy bueno. Lo comentaba el otro día, por cierto, en ese así punto, ¿no? Oh. Es que yo es un programa de análisis, de profundidad en los comentarios. Aparte, un programa de solo verdades. Y comentaba ese tema, la continuidad en el respaldo a los técnicos. Sí. ¿Cuál es el mejor equipo de Argentina?
Él no cree en eso.
River, ¿cuánto hace que Gallardo que no está dirigiendo a River? Hace 5 años que está dirigiendo a River.
¿Cuánto, ¿cuánto tardó Gallardo en ganar?
No, él 6 meses ya ganó primero.
Claro, claro.
Como Zidane. Sí, 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 técnicos que de inmediato pero entregan resultados.
Es ese respaldo al técnico. Y hay otros casos como el de Klopp. Cuando el técnico ya es un salame, porque hay uno que son un salame, hay que rajarlo.
Bueno,
hay
otro ejemplo
que no le da.
Ferretti. Del 2011 al 2015 tardó 4 años. Ganó un título en el 2011. Después se tardó 3 años y medio, más o menos. En México, eso es impensado. En México.
El Tuca los tiene dormido allá y
acá. No, pero ha ganado campeonato, Rami. Evidentemente de su crítica constante. Pero ha ganado campeonato.
Y yo creo que el formato del torneo tampoco ayuda. Porque mientras en Inglaterra tienen un año para recuperarse, volver 38 fechas, aquí rápidamente.
Pero juega a favor. Digo, debemos opciones de salir campeón en México.
Yo lo que dijo
Miguel Herrera,
dijo Miguel Herrera,
¿qué dijo?
De la MLS y cómo los técnicos acá tienen mucho más tiempo, claro, a pesar de que hay medios de comunicación.
Porque no hay tanta presión.
Como este, donde seguramente Del Valle, en cuanto se meta más de lleno en la MLS, querrá también que corten cabeza de técnico. Exacto, como no hay tanta presión, o por el motivo que sea, si usted al técnico lo deja trabajar más, por más tiempo, 1, 2, 3 campeonatos, al final va a terminar armando un muy buen equipo y algunos extraordinarios equipos. Y eso va a llevar después que esos equipos van a lograr supremacía en la cancha.
Sí. Pero también sabe que hay muchas veces que esa es la táctica del directivo para mantener no solamente la atención de la gente, sino para decir, está haciendo cosas. Florentino lo ha hecho con el Real Madrid constantemente. O sea, la culpa es del director técnico. Entonces, ya no se concentran en el juego del equipo o en la continuidad de un técnico, sino, cambió, llegó, hay algo nuevo. Eso lo utilizan los directivos todo el tiempo, en México y en Europa también.
El directivo tiene que saber leer e interpretar si el técnico transita por el camino correcto. Cuando no hay resultados, algunos transitan por buen camino. Pero saber si el técnico ha perdido el control del vestuario, ha perdido la idea de juego, si es coherente con sus decisiones, si lo es, hay que respaldarlo.
Hoy Tena, ¿dónde está?
¿Cuál es el mejor técnico, por ejemplo, en el fútbol hondureño?
Pero antes,
¿quién es?
Diego Labarbi Vázquez.
Exactamente, ¿y cuánto hace que está dirigiendo?
Y desde 2015,
hoy líder del fútbol hondureño.
Sí, sí, sí.
Entonces, finalista 2 veces, perdió finales, es verdad, las ha perdido, pero ha ganado también. Pero hay respaldo.
De acuerdo. Ahora, yo le hice una pregunta, no la tiré al córner.
No, porque quería hacer la primera. ¿Qué me preguntó?
En ese análisis que usted decía, ¿no? Que el directivo tiene que saber leer, tiene que saber interpretar si el equipo va en el camino correcto. Hoy con Luis Fernando Tena, ¿las Chivas por dónde transitan?
Puesto 10.
Un camino de incertidumbre, un camino con dudas. Uh-huh. Camino con dudas.
Pero las Chivas hay un tema organizacional complicado.
Claro.
¿Pero no llevaron a Ricardo Peláez?
Sí, sí.
¿No es uno de los mejores directivos del fútbol mexicano? Que lo es, que lo es.
Sabemos, con todo armado,
sabemos que Peláez es un muy buen directivo.
Sí,
es el
muy
mejor
bueno.
directivo en México.
3 meses.
Pues, si no mejor, está entre los mejores. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Entonces, ¿qué hay de respaldo? Si sabemos que es un hombre que trabaja bien, muy apasionado, que se organiza bien, que trae refuerzos con anticipación.
El primero que tiene que dar respaldo es él. Al técnico de turno.
Bueno, eso también.
Es el primero.
Digo, no es el hombre incorrecto. Es el correcto, sí. Chivas que se ha cansado de manosear directores deportivos en ese puesto. Se ha cansado. Ponías presidente, sacaba, ponía uno, lo despedía, lo contrataba, especialmente con Jorge Vergara. Que en paz descanse. Entonces, ahora tiene un muy buen director deportivo. Que lo respalde. Ya está.
Sí, yo solo le digo lo siguiente.
Total.
Yo soy Ricardo Peláez, ¿no?
Sí.
Y en ese análisis que tiene que hacer un director deportivo.
Sí.
Yo, director deportivo Ricardo Peláez, le traje 7 futbolistas.
Sí.
De esos 7 futbolistas, el técnico de turno, titulares, 2. JJ Macías y Uriel Antuna.
Está bien.
Yo, Ricardo Peláez, digo, ya nos eliminaron de Copa MX, un equipo del ascenso MX, Dorados. Sí. Yo, Ricardo Peláez, me doy cuenta que el técnico está improvisando y está poniendo al Conejo Brizuela como lateral por derecha. Ya en el partido pasado eso cambió porque el Chapo Sánchez regresó. Uh-huh. Pero por la obsesión de mantener a Antuna, a Brizuela lo puso por izquierda. Yo,
no,
como director
por la
deportivo...
necesidad de buscar un lateral derecho.
Sí, no tenía a Sánchez. O sea,
no quiso poner a Briseño.
Pero ya en el partido pasado el Chapo Sánchez regresó y para mantener a Brizuela.
No lo tenía antes.
Sí, ese partido no lo tenía. En el regresó.
Le digo el partido pasado, ya el Chapo Sánchez regresó. Sabía. Exacto. Y Brizuela, para mantenerlo en el 11, le pone por izquierda. Demasiados cambios. Un técnico que ha perdido la brújula. Un técnico que está bajo muchísima presión. Y lamentablemente, Ricardo Peláez públicamente no lo ha salido a respaldar. Al contrario, mandó un mensaje totalmente contradictorio.
¿Por qué hablamos que tantos cambios? Que verdad que hizo cambios y algunos podemos cuestionarlo. Vemos ayer su Real Madrid de Zidane, que usted lo defiende tanto. Sacó a Toni Kroos, titular para todos indiscutido.
Sí.
Puso a Vinicius, que nunca es titular. También hay cambios. ¿Sí? Pone a Vinicius, que no es titular en el equipo.
Que puso a Modric y usted elogió el trabajo de Modric.
No tiene un 11 consolidado.
No cambiemos el tema. Yo lo que voy es que todos los técnicos, por X razón, siempre hay movimiento.
Pero no puso a Modric de lateral. O sea, puso a Modric y dejó a Kroos en la banca.
Pero tampoco puso a Brizuela de lateral por izquierda, no lo puso de defensa central.
Lo puso de lateral por derecha.
Pero el conejito ha jugado esa posición.
Juega de volante por derecha y que algún partido ha jugado.
No
estoy a favor de la posición, pero no se fue al extremo. Ahora, si buscamos lo negativo de Tina, lo encontramos. Pero también hay cosas positivas. Sí. Cosas positivas.
Y al contrario, ha mantenido a Antuna, que es un fichaje de Ricardo Peláez. O sea, si vamos a decir, yo como Ricardo Peláez, ¿qué voy a reclamar? Que pongan a Antuna, un jugador por el que yo pagué 12 millones de dólares. O sea, de alguna manera, Tena está tratando de respaldar el trabajo de Peláez. Así lo entiendo yo.
Señores, a ver, algunos correos. La gente nos puede escribir en @ESPN_JorgeRamos. Edgar Mazariegos. Esa es la realidad del fútbol mexicano. El fútbol de Centroamérica no está lejos del fútbol mexicano. Está muy, pero muy cerca. Lo que pasa es que no venden otra cosa.
Esa es una mentira.
Sí, yo no creo que sea.
Por dos resultados, la gente no puede pensar hoy que el fútbol centroamericano está cerca del fútbol mexicano. Por favor, no se dejen engañar. Esto es fútbol y este deporte está lleno de historias épicas, de milagros, donde el equipo pequeño en un resultado aislado puede ganar, pero los equipos centroamericanos están a años luz de los equipos del fútbol mexicano. No se engañen.
Peter Tezul. Impresentable los comentarios del Patojo. ¿Es un insulto eso?
No, Patojo es como un chavo, un niño, un cipote, como dicen en Honduras.
Se habla, se lo dirige
un cipote.
Clientazo, dice. Omar Barrera, díganle al huevo europeo, del Valle, que el Madrid con Mou ganó una liga colgado del travesaño, pero igual la celebró.
Bueno, en esa liga, Mourinho en ese entonces impuso un récord de puntos y récord de goles para la Liga Española. Así que decir que la ganó colgado del travesaño es una tontería. Es más, estoy gastando mi saliva por responderle a usted.
A
por
ver,
Dios.
Me dice a mí Sasorio, no sé, pone una palomita ahí. ¿Cuándo fue la última vez que le ayudaron a la América? No venda humo como los periodistas de México que dicen que a la América lo ayudan cuando siempre lo perjudican. Es así, punto.
¿Sí?
¿Sabe una cosa?
En la final contra Rayados de Monterrey
así,
lo perjudicaron.
No le voy a responder. Solo por poner es así, punto. No le voy
estoy
a responder.
Estoy subiendo el nuevo es así, punto. No. Fresquito, lo estoy subiendo, En 10 segundos está en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. Ya estoy subiendo, mira, acá está,
Que regrese el patrocinio,
vamos,
Hernán.
La pausa.
La plata está,
El editorial es presentado por McDonald's. McChicken Biscuits y Chicken McGriddles ahora están disponibles en McDonald's nacionalmente. En McDonald's participantes por tiempo limitado.
A ver, en un ratito vamos a estar en Madrid con Rodrigo Fáez, pero todavía hay ecos, hay temblores y fundamentalmente por el lado de los mal llamados grandes, que son más populares, más atractivos, más reitinescos.
Más ganadores.
Más globales.
Más ganadores. Globales,
exactamente.
Más ganadores.
El grande no tiene nada que
más ver ganadores.
Con la realidad. Más ganadores.
Ahí está.
Si quiere. Después analizamos las maneras de cómo ganar.
Está bien.
Más mediáticos.
Más mediático, pero nada de grande. Yo no acepto eso de grande. ¿Quién se lo inventó? No sé. Pero bueno, a ver. Lo cierto es...
Buen invento,
ayer,
por cierto.
Ayer ocurrió...
Grandes de chicos.
Algo puntual que también me lleva a pensar que el vestuario del Real Madrid está teniendo problemas. Sabemos que con James la relación no es la mejor, pero hoy está muy solo James. Antes tenía el respaldo fundamentalmente de Cristiano Ronaldo, que hoy ya no está. Por supuesto, con Mariano no debe haber una buena relación, del técnico hablo, pero Mariano no corta ni pincha. Esa es la verdad. Pero ayer,
Bale.
Gareth Bale, no hay una buena relación con Gareth Bale. En su momento no la hubo con Isco, tampoco con Asensio, que hoy está lesionado.
A Keylor nunca lo hicieron sentir cómodo.
Bueno, pero...
No por Zidane, más por Florentino.
De, sí, exacto, yo estoy hablando de Zidane. Keylor nunca se sintió cómodo. La locura de haber dejado salir a Keylor todavía no lo puedo entender. Pero bueno. Pero ayer decidió sentar a Kroos. Y me dicen que Kroos se molestó muchísimo. Y que se lo reclamó a Zidane. No tengo pruebas y se lo voy a preguntar en un ratito. Se lo voy a preguntar a Rodri Fáez. Pero sí, lo que vi ayer y me sorprendió fue la actitud de Kroos hablando después del partido y que parecía pedirle consejos a Pep Guardiola. Y vieron que las cámaras lo estaban tomando. La seguridad de Guardiola trató de obstruir las cámaras, por cierto, muy mal lo de la seguridad de Guardiola, porque no tienen por qué obstruir las cámaras. Deben de cuidar a Guardiola, pero no obstruir el trabajo del medio de comunicación que los descubrió allí. Ellos sabían, y puntualmente Kroos sabía que lo estaban tomando con las cámaras, para el programa El Chiringuito fue. Esto está claro que no se ve bien. Termina el partido, se llevan un baile por momentos, pierden el partido. Y este es otro tema para analizar. Ya el Bernabéu no pesa para nada. Ya el Bernabéu, en realidad, yo no sé si el Real Madrid, en lugar de restaurar el Bernabéu, no tendría que hacerse un nuevo estadio porque ha perdido la mística absoluta y totalmente. Pero este es otro tema. Kroos no debió haber ido, dadas las circunstancias del momento, a hablar con Pep Guardiola, de quien previo al partido había dicho públicamente que tenía una gran relación, que había sido el mejor técnico que había tenido y que se mantenía en contacto con él. Esto está claro que ya a Kroos no le interesa en lo absoluto guardar las buenas maneras con Zinedine Zidane.
Tanto lío.
Para
mí, a saludar a un técnico que lo dirigió. Que lo conoce.
El momento, hablé del momento, escuche, Pereira.
Sí, no, yo sí que hablo del momento.
Yo lo veo bien que lo salude, lo pudo haber saludado, pero no haberse... ¿Usted vio el video?
No, no.
Yo lo vi. No haberse quedado un buen rato con Guardiola, como que le fue a pedir consejos, porque Guardiola le explicaba cosas. Y él lo miraba con atención. De repente, no sé, a lo mejor Guardiola decía, si tú hubieses estado allí, a nosotros nos complicaba mucho más porque tú nos habías forzado. No sé, lo estoy inventando.
Hay varios temas.
Lo que digo es que Kroos no fue correcto lo que hizo, no ser que lo haya hecho por despecho, que tampoco es correcto, pero...
Está hilando muy fino, Jorge. Primero que todo, Kroos tiene todo el derecho, de recriminarle a Zidane y preguntarle, profe, ¿por qué no fui titular? Hay algo en el fútbol que se llama jerarquías.
Muy pronto la renuncia de Zidane.
No, para nada. Por cierto, Zidane, un paréntesis nada más, Jeff Bezos, el tipo que tiene más dinero en el mundo, el dueño de Amazon, se divorció hace poco y perdió 40 billones de su riqueza.
¿Cuánto?
40 billones. A pesar de haber
tenido... ¿Billones con B de burro?
Sí, con B de burro.
¿Con B de del Valle?
No.
Ah, ese burro. Del Valle es pequeña.
Solo para instruir a la gente, ¿no? Se dio 40 billones de dólares y sigue siendo el hombre más rico del mundo. Eso pasa con Zinedine Zidane. Puede ganar, perder o empatar.
Espere. Cierra el paréntesis. Sí. Sino Osorio abrió el paréntesis y no lo cerró.
Ah, perdón.
Osorio.
No, es que no había terminado. Zinedine Zidane puede ganar, perder o empatar, pero sigue siendo un grandísimo entrenador, sigue siendo uno de los entrenadores más ganadores en la historia del Real Madrid. Paréntesis, eso en la vida se llama crédito. Volviendo al tema de Kroos.
No sé cuánto le va a aguantar ese crédito. Con usted principalmente. Conmigo lo tiene y mucho. Con usted, si pierden con Barcelona el domingo y quedan eliminados de la Champions, usted empieza a titubear a partir de ahí. Sí, sí, sí.
No ponga palabras en mi boca. Yo cuando quiero decir algo, lo digo sin ningún problema. Kroos tiene todo el derecho de preguntarle a Zidane por qué no fui titular cuando viene siendo un jugador habitual.
No, eso está
cuando
bien.
Cuando hay algo en el fútbol y en la vida que se llama jerarquía.
A ver,
y Toni Kroos ha ganado un lugar.
¿Por qué era titular antes?
No sé. Yo especulo,
bueno,
yo digo...
Si no le explicaba por qué era titular, ahora por qué le tiene que explicar que no era titular.
Bien, yo lo veo desde la trinchera de Toni Kroos. Después Zidane le puede dar sus explicaciones o no.
El problema no es si le reclamó a Zidane. El problema es lo
que hizo después. Una de las grandes virtudes de Zidane en esta temporada ha sido recuperar la mejor versión de Toni Kroos. Toni Kroos, de la temporada pasada, dio pena. El Toni Kroos de esta temporada ha vuelto a ser el motor, ha vuelto a ser la bujía, ha vuelto a ser ese futbolista que maneja los tiempos del partido. Casemiro dijo el otro día, nosotros jugamos al ritmo de Toni Kroos, y tiene razón. Toni Kroos es como una extensión de cualquier técnico en la cancha. Entonces, bajo ese contexto, por supuesto que Toni Kroos tiene todo el derecho de preguntarle a Zidane.
Eso no fue lo que yo cuestioné.
Le dije que está hilando muy fino.
Me quedé con lo de los 40 billones.
Los humos este muchachito.
No, usted no llega, Juan, a eso, ¿no?
No.
Por eso, si no le daba, usted le daba a Juan,
Ay, me vuelvo a casar.
Como dijo Mayorga, hay que pedir perdón. Un consejo para todos. Pidan perdón.
No veo ningún inconveniente que Kroos vaya a hablar con un técnico que al fin y al cabo lo dirigió. Después podemos especular e inventar cualquier cosa, que le está explicando la táctica, que está pidiendo consejos, que bien que bla.
Usted está inventando. Usted está inventando.
Eso lo dijo usted. Eso lo puso usted sobre la mesa. Usted puso usted sobre la mesa.
El hecho en sí no fue el correcto. Entonces, ahora, dadas las circunstancias.
No hablo eso con un rival porque van a pensar mal. No hay que tener complejos en la vida. Si usted habla con alguien de otra empresa, ¿no habla con alguien de otra empresa?
No, un colega de
otra empresa que se cruza en un estadio de fútbol. Que va a narrar un partido.
Con otro relator. No hable pelotudo. No diga esas cosas. No tiene nada que ver.
Yo los saludo, les hago señas, los mando de salto. No, mantengo esta relación.
Usted hace tres, uno, estuvo mal. Usted estuvo mal.
También en el Bernabéu. Igual que Toni Kroos con Guardiola.
Estuvo mal.
No hay problema. Están buscando donde no hay.
La gente no pierde tiempo para especular, pero yo sí creo que las formas son importantes. Y cuando tu equipo tiene, apenas creo que ha ganado un partido el Real Madrid en los últimos 5, cuando ayer pierdes en el Bernabéu.
En los últimos 6, el último partido que ganó el Madrid.
No, si viene de ganarle a los Osasuna, después pierde contra Levante y ahora pierde contra el Manchester City.
Claro, creo que la cifra es, en todo caso, no es un nivel.
A nivel internacional.
En Champions.
Debe ser Copa del Rey.
El 6-0 al Galatasaray. Había perdido con el CSK.
Ajax.
2 en la Liga.
Había perdido con el Ajax, se comió 4. Uh-huh. Yo creo que de los últimos 6 ganó 1. De los últimos 6. El Bernabéu.
El punto, Jorge, es que, a ver, los jugadores se tapan la boca cuando hablan durante el partido. Eso habla de que ellos tienen miedo y saben perfectamente que los leen y que tienen una cámara detrás de ellos todo el tiempo. Cuando Kroos se acerca a Pep Guardiola y está ahí frente a las cámaras, él sabía que iba a dar para la especulación. Y él sabía que Zidane acababa de decir que no lo metió por un tema técnico y no porque tuviera algún problema. Entonces, para mí sí, es un guiño a la prensa diciéndole yo no estoy cómodo y me voy y hablo con quien me da la gana y hablo con Pep Guardiola que acaba de ganarle a Zinedine Zidane. Sergio Ramos daba unas declaraciones, algunas me parecieron correctas, pero otras decía que Zidane tenía la capacidad para manejar muy bien el camerino. La verdad es que eso es lo que se nos ha vendido por mucho tiempo. Y creo que fue así en un principio. Pero hoy, viendo la lista que usted acaba de dar en la introducción del tema, hay una realidad. Y es que Zidane no tiene contento a todo el equipo.
Definitivamente, es muy difícil mantener contento a todo el mundo, pero acá cada vez hay
más descontento.
Mayor descontento, exactamente. Por cierto, el Real Madrid va a apelar la expulsión de Sergio Ramos. Tiene derecho a hacerlo. Lo que pasa que me parece que es tan obvia que yo digo, vale la pena, no es más que un signo de una preocupación enorme ante una realidad de que
sería casi
imposible que puedan cambiar el rumbo de esto. No imposible, casi imposible.
Yo diría imposible porque el árbitro la sanciona y además ahora está el VAR.
Hablo el rumbo del equipo. Y van a recurrir, tal vez para hacer buena letra con la afición, más que nada. Porque...
Y otra cosa, ayer enfatizaba mucho en la estadística de que Sergio Ramos es el futbolista más expulsado. Pero la expulsión de ayer O sea, lo terminan poniendo en una situación incómoda. Ayer Sergio Ramos hizo realmente lo único que podía hacer.
Ah, no, claro.
El error ayer es de Casemiro, que le entrega la pelota corta a Varane, muy bien Sterling, que se aviva y después termina provocando el contacto, donde Sergio Ramos claramente hay un contacto. Y ayer Hernán explicaba muy bien la regla. Es una posibilidad manifiesta de gol. Claro. Aquí no hay que debatir si fue una falta dura o no. ¿Hay falta, sí o no? Y la respuesta, sí, hay falta. Y como por ende termina privando al Manchester City de una oportunidad manifiesta de gol, es roja.
Aparte pensó Sergio Ramos, dos aspectos. Primero, si lo hacía dentro del área era penal. Por lo cual lo hace fuera del área y después ya se desentiende. Y eso era clave. Y segundo, si marcaba el tercero 3-1 y sí, liquidaba la serie.
Sí, era el 3-1.
Si marcaba el tercero, lo obligaba al Real Madrid a marcar 3. Exacto. Eso era mejor, una expulsión.
Bueno, hoy
una
todavía
falta.
Tiene que marcar 3 para clasificar.
No, 2-0 alcanza.
Ahora, ¿de verdad podemos pensar que el Manchester City no va a hacer un gol?
Puede hacer un gol.
Puede hacer un gol.
Y lo lleva el Real Madrid a la prórroga.
También se puede un 2-1.
Bueno, pero ahí ya cambiamos.
Creo que voy de que si se conseguía el tercero en esa jugada, en ese mano a mano. Un 3-1, complicadísimo de remontar, hay que ganar 3-0. Era el resultado que tenía que ir a buscar el Real Madrid.
Era letal.
Hoy 2, es muy difícil 2, pero bueno, hablamos un gol por tiempo.
Es natural que el Real Madrid pida que le quiten la sanción a Sergio Ramos. Eso es lo natural. A nivel deportivo siempre se hace eso para por lo menos intentarlo. Y no me acuerdo si cuando Sergio Ramos bajó en la Champions antepasada, creo que fue cuando le quitan la suspensión por haber bajado, por estar en el túnel, ¿se acuerdan? Que no lo tenía permitido. Y la verdad que se llevaron,
exacto,
le quitaron la suspensión. Entonces el Real Madrid
las cosas
lo intenta.
Que ha conseguido Florentino,
hay algo que la...
para Florentino.
No sé si ustedes han notado que hoy jugar el segundo partido en casa, en este caso el Manchester City, es una desventaja. Porque vamos a poner el siguiente escenario.
Lo que ha calculado mi amigo José del Valle.
Tuvo toda la noche.
Pero está bien, vale.
Porque yo cuando salgo el programa yo sigo pensando y le entrego todo digerido a la gente. No. Puede ser Real Madrid si quiere, le puedo poner cualquier otro ejemplo, pero estamos hablando Real Madrid-Manchester City. Terminan los 90 minutos, lo gana el Madrid 2-1 y nos vamos a la prórroga. En esos 30 minutos el equipo de visitante marca un gol de visitante en esos 30 minutos y el gol de visitante sigue pesando. Es decir, el Manchester City en esa prórroga tendría que marcar 2 goles para clasificar a la siguiente ronda. Es algo que la CONCACAF sí ha hecho muy bien.
¡Bien, Chicharito! ¡Bien, Chicharito! José del Valle ya también se imagina cosas chingonas. Vamos a la pausa, volvemos.
El editorial fue presentado por McDonald's. McChicken Biscuits y Chicken McGriddles ahora están disponibles en McDonald's nacionalmente. En McDonald's participantes por tiempo limitado.
En los últimos días hemos abordado un tema de que jugador que no juega en su equipo, para muchos técnicos de selecciones nacionales no puede ser convocado a la selección nacional. Pero también hablamos de las excepciones. Recuerdo que hablé del tema Cavani, entre ellos.
Chucky Lozano, lo decía el Tata.
Lozano también, exactamente. Y hablamos del caso de James Rodríguez. James Rodríguez, no sé cuántos minutos debe llevar en este 2020, pero seguramente no pasa de los 70 minutos, sí los tiene. Y en las últimas horas, últimos días, salió una versión de que James Rodríguez fue y le dijo a Carlos Queiroz que si no lo convocaba para ser titular, que no lo convocase, que prefería no estar. Y me imagino que en Colombia se ven haber alzado las voces a favor y en contra de James.
Así fue.
Aquellos que dicen, tiene razón, James para nosotros ha sido siempre un jugador importantísimo, cuando se pone la camiseta de la selección rinde al altísimo nivel, es un referente. Y hay otros que dicen no ha sabido cuidar su carrera, no ha tenido conciencia de lo que hacía, no hizo las cosas correctamente. Nosotros no podemos traer un jugador que no es capaz de jugar minutos en su equipo para que saque la cara por la selección. Hoy salió a respaldar a James un referente del fútbol colombiano, sin duda, Faustino El Tino Asprilla. Vean lo que dijo.
Estaba aquí ahora pues leyendo, enterándome de todo lo que ha pasado, acontecido todos estos días sobre el fútbol colombiano. Y leo la noticia de James, que James le dijo al entrenador que no quería venir a la Selección Colombia y ser suplente. Pues yo en la posición de James, yo creo que yo hubiera hecho totalmente igual, hecho lo mismo. Creo que el hecho de que James no juegue en el Real Madrid no quiere decir de que James cuando viene a la Selección Colombia lo hace mal. El rendimiento de James en la Selección Colombia es muy alto. Casi todos los partidos sale figura, y si no sale figura James, un rendimiento de 8 puntos. ¿Cómo vamos a pretender nosotros, los colombianos, de que este jugador no sea titular de la Selección Colombia? ¿Qué le estará pasando por la cabeza al cuerpo técnico de la selección? Posible. Yo tengo que rezar todos los días de que James esté bien físicamente, que no tenga lesiones, porque lo vamos a necesitar. O si no, a mí, que me saquen uno solo, que juegue en cualquier parte, que ponga a chupar banca a James en las eliminatorias. Yo quiero ver, que me digan, este es mejor que James y tiene que jugar por James.
Podemos opinar del tema, pero hay que decir que el respaldo que le da el Tino Asprilla es importantísimo ante la opinión pública. No sé si esto va a rozar de alguna manera o inclinaría la balanza de alguna manera en el pensamiento de Carlos Queiroz. Primera opinión, yo creo que James debe estar en cualquier convocatoria. Lo que no estoy convencido de que James deba de ser titular con los minutos de juego que tiene.
Correcto.
Y me parece que es injusto para con el técnico exigirle no solo que lo convoque, que de repente él no está por la convocatoria, pero sabiendo que hay un país detrás lo convoca, pero aparte pedirle que lo convoque y que sea titular.
Sí, sí.
Claro. Sí, porque hay dos temas. Uno es ese, si tiene que ser titular o no. Sí tiene que ser titular, pero hablando primero con Queiroz, analizando la situación, quizás diciéndole al técnico o que el técnico hacia el futbolista, no 90 minutos, 70, 60, son dos partidos, juegan a los pocos días, son dos encuentros eliminatorios con mucha exigencia. Eso por un lado. Segundo, está el tema de por qué viene James a exigir que va a ser titular, que si no, no va. Eso está mal. Ningún futbolista puede ponerse en esa posición. No, si no soy titular, no voy. No, si quiera su selección y su país, que vaya igual. Aunque el técnico después decía sea titular o sea suplente. Él no tiene por qué sentirse que está por encima del resto, aunque técnicamente lo vaya, lo pueda mostrar o haya estado en el pasado.
A Faustino Asprilla solo le faltó darme crédito. Porque dijo lo que yo dije hace unos días, una cosa es el James del Real Madrid, que hoy no lo extraña nadie, hoy ni siquiera es tema de conversación, hoy James ha pasado a tomar un rol antagónico, hoy nadie pregunta por James en el Real Madrid. Con la selección de Colombia es otro caso. Bien lo decía el Tino Asprilla, cada vez que se pone la camiseta de su selección, rinde, es el motor, es el generador, se tira el piso en busca de recuperar la pelota, tiene un compromiso total. El otro día recordábamos cómo vino en un amistoso contra Perú, cuando recién venía saliendo de una lesión donde todavía no había reaparecido con el Real Madrid, vino, se resintió, otros 3 meses fuera. James, cada vez que recibe un llamado de su selección, nunca dice que no, por lo cual está en todo su derecho de exigir un lugar que se ha ganado dentro de la selección colombiana de fútbol.
Aunque parezca lo mismo, son dos discusiones completamente diferentes. Porque una cosa es que cuando estemos en el momento del partido, cuando sea ese juego contra Venezuela en las eliminatorias suramericanas, uno vea que el mediocampo de Colombia no está funcionando y uno diga, bueno, tienen que entrar James.
Correcto.
O que entre en el equipo titular y uno diga, no, definitivamente no tiene ritmo, tiene que sacarlo, no lo puede meter porque sea James. Y otra cosa muy diferente es que James llame por teléfono a Carlos Queiroz y le diga, no me puedes llamar si no voy a ser titular. O sea,
no puede,
esa exigencia, una cosa es el directivo, otra cosa es el futbolista y otra cosa es el técnico. Y el técnico es el que toma la decisión de a quién pone y a quién no pone en el once titular. No solamente basado en los minutos que tiene su club, sino en los entrenamientos. Es que hasta que Carlos Queiroz no vea a James Rodríguez en los entrenamientos, no va a saber si le sirve o no para lo que necesita.
Seguramente lo va a convocar, no me lo imagino de otra manera.
Lo debería convocar, o sea, no, tiene el crédito suficiente James en la Selección Colombia para que lo convoquen, para ser titular no.
Bueno, hoy un amplísimo respaldo de Faustino El Tino Asprilla, que hasta seguramente debe entender a veces los malos comportamientos como profesional que ha tenido James en el pasado.
Bueno, lo del Tino fue mucho más, ¿no? Lo del Tino.
Pero con la selección no ha tenido ningún episodio así, James.
No, es verdad, él a la selección, y eso es lo que lo salva. porque si no fuera por eso no puede ser ni convocado. Pero bueno.
Hablando de Venezuela, rival de Colombia, ¿vieron lo que pasó?
¿Qué pasó?
Con Dudamel.
Ah, sí.
10 partidos y lo
rajaron.
10 partidos,
rajaron.
Sí.
¿Pero qué esperaba usted? ¿Que le fuera bien?
No, me sorprendió que lo hayan llamado para dirigir Atlético Mineiro.
De los 10 partidos, ¿cuántos ganó?
¿Cuántos ganó?
4.
¿Y con Venezuela oficiales
empató,
cuántos ganó?
Empató 4 y perdió 2. Lo que pasa es que quedó fuera de la
Sudamericana. Con esta ellos también la tienen.
O sea, eliminado de la Sudamericana y de la Copa de Brasil. Con razón.
Le faltó el brasileño.
Con razón.
Un equipo de cuarta categoría.
Seguimos volando solos junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda, y cada vez suenan más fuertes los rumores de un potencial divorcio entre los New England Patriots y Tom Brady. La realidad es que hace tiempo se viene hablando de este tema y nosotros decimos, no, eso no puede pasar nunca. John Sutcliffe el día de ayer, mientras estábamos en NFL Live, dijo que en su opinión terminará jugando para los Tennessee Titans. El vínculo con Mike Vrabel es obvio, tiene un muy buen equipo a su alrededor. Hoy Jeff Darlington habló de que le sorprendería si Tom Brady termina volviendo a los New England Patriots. Personalmente no estoy en el barco de ninguno de los dos, porque es una de esas situaciones en las cuales hasta que no lo veo no lo creo. Y yo lo pienso lógicamente y entiendo que uno podría decir, bueno, pero tal vez Tom Brady está cansado de ser parte del binomio de Belichick, siempre ser nombrado como una parte de dos figuras, es decir, Belichick y Brady van de la mano, y por qué no ir a buscar nuevos retos a otro equipo, y si llego a ganar con otro equipo, mi legado da un salto tremendo. Ok, ahora, ¿cuán viable es que Brady gane en otro equipo? Y ahí está la pregunta del millón. Brady tiene 43 años, supuestamente quiere jugar hasta los 45, no se está poniendo más joven, y entiendo que puede tener mejores nombres propios en otras franquicias, llámese Tampa Bay, Indianapolis, los Raiders, que aparentemente le quieren ofrecer la casa, incluso el mencionado con anterioridad Tennessee. Pero la realidad es que vos estás tan acostumbrado a un sistema en el cual jugaste a lo largo de toda tu carrera. Toda tu carrera jugaste en el mismo sistema. Belichick es, para muchos, me incluyo, el mejor entrenador en jefe de la historia. Y te vas a ir a un nuevo lugar donde no conoces a los receptores, donde cambia el sistema a esta altura de tu carrera y pensás que ganar va a ser así de fácil. Además, hay quienes hablan de la división en la cual estaba Brady. Bueno, ¿a qué división en teoría se va a ir Brady si en efecto se va? Yo honestamente, y entiendo que todavía los reportes son que los Patriots no se han contactado con Brady, lo cual me volaría la cabeza, pero así como Robert Kraft en su momento fue el que convenció a pedido de Brady de alguna manera que Jimmy Garoppolo se vaya a San Francisco cuando Bill Belichick ya quería tener el plan de sucesión en puerta, la realidad es que a mí no me extrañaría si a último momento, aunque la relación esté quebrada, aunque la relación ya no sea la mejor, se junten y termine jugando en New England, porque es lo mejor para él, es lo mejor para su legado. Es lo mejor para su legado. Y puede escuchar un consejo de otros mariscales que terminaron su carrera en otras ciudades, como Joe Montana, que incluso le han aconsejado abiertamente, no te vayas, Brett Favre. Ninguno tuvo necesariamente una gran experiencia cuando salió del equipo que lo vio crecer. Y más a esta altura del partido, donde Brady ya tiene 43. Los otros no jugaron hasta dicha edad cuando estaban cambiando de equipo. Entonces yo personalmente sigo pensando, pese a que todos los indicios apuntan a lo contrario, que se viene un divorcio entre Patriots y Brady, que Brady va a jugar con los New England Patriots. Como dije antes, esta es una situación de hasta que no lo veo, no lo creo. Y todavía no lo veo. Regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Muy bien, a ver, hoy se jugaron fase de UEFA Europa League.
16avos de final.
Resultados con clasificados, atención, que hay equipos de históricos dentro del fútbol europeo que quedaron por el camino.
Sí, algunos de los más importantes. El Inter ganó 2-1, el Inter de Italia, Ludogorets clasificó a la próxima instancia. Una de las sorpresas, el Arsenal de Inglaterra perdió como local 2-1 ante Olympiacos, quedó eliminado el conjunto inglés.
Qué cantidad de tiempo que no gana nada el Arsenal. Desde la 93-94, Recopa de Europa, y de ahí no tiene más nada internacional.
Sorpresa, estamos hablando de los 32 equipos todavía en disputas por el campeonato.
Sí.
El Bayer Leverkusen le ganó 3-1 al Porto en Portugal y lo eliminó. El Porto afuera de la Europa League.
Un gol de Alario.
Alario marcó uno de los tres goles exactamente al Leverkusen,
Gen ganador.
Alario es jugador delantero, porque mucha gente no sabe todavía, delantero argentino, ex River.
Gen ganador.
No sé si no jugó Ezequiel Palacios, fíjese. El Braga también eliminado. El Sporting eliminado y el Benfica eliminado. Los cuatro equipos portugueses, Porto, Benfica, Braga y el Sporting,
todos eliminados.
Qué fenómeno Jorge Méndez, ¿eh? Sigue vendiendo jugadores portugueses como que fueran uruguayos.
United ganó 5-0 al Brujas y clasificó el Manchester United. Y el Ajax también quedó eliminado. El Getafe le perdió 2-1, había ganado 2-0 la ida al equipo español, por lo cual el Getafe avanza a octavos de final y el Ajax se despide de Europa.
Qué momento del Getafe de la mano de Bordalás, que es menos un poco antifútbol, pero...
Bueno, pero es un equipo chico, sí, uno entiende. Pues.
¿Sabe el qué último, momento? El último resultado. El español le ganó 3-2 al Wolverhampton y quedó eliminado. Había ganado el equipo de Raúl Jiménez 4-0 la ida. Por lo tanto, el equipo inglés está en los octavos.
El Sevilla empató 0-0, no sé si también lo dijo.
No.
Y clasificó el Sevilla, ¿eh?
Sabe que lo de los equipos alemanes es fantástico. En Champions todos ganaron. El Borussia Dortmund le ganó al Paris Saint-Germain. El Leipzig le ganó al Tottenham de visitante. El Bayern Múnich goleó 3-0 al Chelsea. Ahora en UEFA Europa League, Hernán, no sé si mencionó, el Wolfsburgo, el Bayer Leverkusen. Los equipos alemanes están teniendo un gran desempeño en Europa.
La gran mentira del fútbol portugués.
Frankfurt, no sé si se suspendió el partido, se pasa para mañana por condiciones climáticas, pero está 4-1 tras la ida ante Salzburgo. Solamente va a avanzar también.
Muy bien. Vamos a la pausa y al volver, hablando de grandes mentiras, se viene el... No. Se viene Elmar Polanco.
Lo dijo usted.
Sí.
Mentiroso.
Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda, y este es el momento ideal, porque es el momento de la aparición en escena del señor Elmar Polanco, que vuelve a su hábitat natural. Se parece a Antuna, se parece... Al Chicote Calderón se parece.
Yo saco la cara por Polanco.
Va donde hay fiesta y música, pero desde allí él cumple con su función. ¿Cómo le va, Polanco? ¿Cómo está usted?
Escucha. Mucha música, ¿no?
Claro.
Él va a tener que entender un día que no puede siempre estar.
Él quiere matar dos pájaros de un tiro. Él quiere salir.
Hola, Jorge.
Ah, mire, finalmente nos escucha ahora, ¿eh?
¿Cómo anda, Jorge?
Muy bien. ¿Y usted?
Desde la fría South Beach. ¿Cuánto estamos, muchachos? Memo González dice que son 61 grados. 61 grados.
Qué frío.
Y seguro dentro de una hora que usted salga del lugar delicioso donde se encuentre, va a estar como a unos 54, 55 grados por lo menos, ¿eh? Así que prepare el jacket, señor Ramos.
¿Cómo se me va a poner de fría la nariz? Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Mientras no sea el pecho.
Ok, bueno.
Vamos.
Arrancamos, amigo Ramos. Arrancamos con Guadalajara. Arrancamos con noticias de Chivas. Volvimos a la calle porque la producción pidió. El señor Brian García dijo: quiero que salgan a la calle, que muestren un poquito el party. Oye, se siente como que es aquí fin de semana. Sé que Diego está ocupado ahora mismo y no me puede dar una imagen de lo que tenemos ahora, pero la fiesta está todo lo que da, señor Ramos. Tengo un evento, me acaban de ver. Voy a estar juez de un traje de baño que va a haber con 55 grados. A esta hora, señor Ramos.
Traje de baño.
Desfile, traje de baño y seré juez.
De hombres, su concurso.
55 grados para esta temperatura de esa hora. Así que.
Ya le encanta.
Muy valiente, las chicas estaremos tomando nota nosotros de todo lo que podamos ver.
Ah, pero dije hombre, porque
bueno,
sí.
Bueno,
no nos está escuchando.
Ah, está en otro planeta, tipo.
Bueno, hablemos de Guadalajara. Me cuentan hoy. En el tema de lo que está armando el técnico Luis Fernando Tena para el fin de semana, que el caso de Oribe Peralta no hay vuelta de hoja. Estamos viviendo los últimos días, quizá como futbolista, en su carrera profesional, y obviamente de Guadalajara sí. Son sus últimos días con la camisa rojiblanca. Jugando en el sub-20 el último partido y básicamente cepillado de lo que es el primer plantel. ¿Por qué? Porque el cepillo tiene por delante a JJ Macías, tiene a Vega también como alternativa, y el técnico está buscando también gente que le pueda resolver, no tanto aquella gente con la cual, porque gane plata y porque sea uno de los mejores pagados de la plantilla, no significa que tiene que jugar o tiene que rendir. Caso Oribe Peralta, que no olvidemos, es el segundo mejor pagado en la plantilla, tiene muy pocos chances de seguir jugando. Bueno, no hay ni copa ya para ponerlo a Oribe Peralta en los compromisos que se avecinan. Pila, señor Ramos, con lo que acaba de declarar el señor Enrique Bonilla. Enrique Bonilla. Oh. All right, thank you. Thank you, appreciate it. Jorge, había que... Regresamos nosotros a la calle. Teníamos que sentir el ritmo también. Teníamos que sentir el ritmo.
Eso es lo suyo, eso es lo suyo. Muy bien, ahí están suaves.
Se le pasó la mano, ¿eh? Viene fuerte, sí. Ayúdeme, ayúdeme, Memo.
Mucho limón, ¿eh?
Esta es televisión en vivo, Jorge, discúlpeme. Televisión en vivo, ¿eh?
Mucho limón, Jorge, me lo sube.
¿Qué? Contaba lo de la gente de la Federación Mexicana. Hoy ha dicho Enrique Bonilla que van a mantener en los próximos 6 meses. No sé, dijo, voy a dar más detalles en la junta de dueños. Un descenso controlado, un descenso mínimo. Palabras más, palabras menos. Dice que va a haber un ascenso y descenso limitado en los próximos 6 años. Esa es la propuesta que van a vender. Que hay dos clubes, qué buena rola, hay dos clubes que todavía van a certificar, Jorge, para que puedan ser parte de los 20, y no 24, como se mencionaba ayer, o como se ha venido manejando durante los últimos días. Así que, señor Ramos, esta novela hay que seguirla porque el presidente de la federación ha dado pistas, hoy el presidente de la Liga MX dio otras, y me parece que esto viene, señor Ramos, con 20 clubes. Habrá que buscarle nombre a esos dos clubes que se unirán a los 18 Atlante que tenemos. Muchos apuntan a 3 potenciales equipos: Atlante, Dorados, y también sonaría mal, pero está en la baraja, Tampico Madero, que es del señor que fue el que aportó esta idea a la Federación Mexicana, Alejandro Irarragorri. Veremos qué es lo que sucede.
Muy bien, bueno, a ver, le queda. ¿Tiene un minuto? ¿Tiene algo más?
Lo perdí, mi amigo Jorge Ramos, ¿eh? Lo perdí.
Bueno,
lo perdí. ¿Sabe qué? Me tengo que ir, Jorge.
Sí,
tenía algo de Tigres, tenía algo de la salida de jugadores, porque después de Jürgen Damm se van a ir 2 jugadores más y todo parece indicar libre, mi bebida, Memo, por favor. Bueno, Jorge, le mando un abrazo. Qué gusto volver a verle. Qué gusto. Qué gusto volver a sentir la calle, Jorge. Espectacular. Me voy con todos los muchachos. Chao, saludos.
Arroyo le dijo, estoy con Polanco.
Y ahí va, mire, ahí va para la... Ah, no, 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 sigue el largo. Yo iba a hablar, mire ahí los amigos. Bueno, vamos a la pausa. Bueno, se viene Rodrigo
Tengo Páez, un anuncio importante.
Y en un ratito también hacer un repaso de lo que dijo temprano el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, en referencia a quienes pidieron cancelar ascenso y descenso. Vamos a la pausa.
Y el Mundial del
2026. Fútbol al momento. Es presentado por la nueva Ford F-150. Fuerza Ford.
Mala noticia para Inglaterra, para Portugal, para Argentina, porque el técnico de la selección de Estados Unidos, Greg Berhalter, dijo que el chico Giovanni Reina, jugador del Werder Bremen, bien digo, ¿no?
Del
Borussia Dortmund, ha aceptado la invitación para los amistosos a jugarse en marzo por la selección de Estados Unidos. Esto para ser claro, son amistosos.
17, ¿no?
La mayor, selección mayor. Esto igual no lo ata para siempre a Estados Unidos porque son partidos amistosos, ¿eh? Pero está claro.
¿Va a jugar en la selección de Estados Unidos? ¿Eh? Sí, ¿qué va a jugar?
Sí, está claro que él quiere jugar por Estados Unidos.
Aparte, va a tener más espacio en Estados Unidos que en otras selecciones.
Exacto, exacto.
En Argentina, porque tratan de acaparar y tener la opción. Sí, capaz que después ni lo convocan, ¿eh?
Sabe que el padre de Haaland y el padre de Gio Reyna jugaron juntos. Y ahora los hijos juegan en el Borussia.
Señoras y señores, en vivo desde Madrid, el señor Rodrigo Fáez, a quien le damos la bienvenida, y en la bienvenida. No vamos a andar diciendo gre para decir Gregorio. Hay problemas, lo hablamos hace un ratito acá. Después de lo visto ayer con Toni Kroos y la conversación que tuvo después del partido donde ganó el Manchester City con momentos de baile del equipo inglés, Toni Kroos con Guardiola es un signo de que hay ruptura entre Toni Kroos y Zinedine Zidane? ¿Cómo anda, Rodri?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estáis? Bueno, de momento no hay ruptura, de momento no hay problemas, pero sí que hay una calma tensa que no ha gustado nada al Real Madrid después de lo que pasó anoche. Primero con Toni Kroos, que Toni Kroos está resignado después de no haber sido titular ayer, porque ha aceptado unas explicaciones de Zinedine Zidane esta misma mañana que no le han convencido al alemán, pero el alemán dice estar tranquilo, sigue identificado, pero al igual que pasa con Toni Kroos, pasa con el resto del plantel, que insisto, hay una calma tensa que va a depender de si va a peor o a mejor el próximo domingo. Si el Real Madrid pierde contra el FC Barcelona, encima otra vez en el Santiago Bernabéu, vuelve a perder contra el Barça, vuelve a estar mucho más por detrás del Barça en la Liga y se confirma los malos augurios que anoche vieron tanto Toni Kroos como el resto de sus compañeros, insisto, a nivel individual, pero también a nivel colectivo, en ese partido, remontada del City contra el Real Madrid, el plantel dirigido por Zinedine Zidane va a tener muchos, muchos problemas.
Bueno, nos lo imaginábamos de alguna manera esto, ¿no? Nos lo imaginábamos. La situación tiene que estar, debe de haber una tirantez terrible. No es el mejor indicio pensando que se viene el Barcelona. Pero bueno, a ver, más allá de esto de Toni Kroos, Rodri, ¿cómo piensan rehacer la estructura de equipo después de tremendo golpe que se llevaron en la Champions?
El camino es el mismo, para bien o para mal. Zidane quiere mantener la misma rutina que ha tenido el equipo en los últimos meses, porque tú hablas con la gente y con el entorno de Zinedine Zidane y te dice que si en los últimos dos meses y medio el equipo ha ido muy bien y ha conseguido el liderato de la Liga hasta hace dos semanas, que en estos últimos cinco partidos dos derrotas y un empate han hecho que el Real Madrid ya esté por detrás del FC Barcelona, dice que si en las buenas le ha ido bien, pues en las malas le tiene que ir también. O sea, no hay un plan B, digamos, de Zinedine Zidane ni de su cuerpo técnico. ¿Esto qué pasa? Que al final es algo que comparten los jugadores, porque son los propios jugadores, al igual que el entorno de Zinedine Zidane, los que dicen, oye, es que con lo que hay, igual es que no se puede aspirar a más. Y que igual lo que hemos visto en los últimos dos meses y medio después del ultimátum famoso de Estambul a Zinedine Zidane ha sido el tope al que puede llegar este equipo. Es decir, dos meses y medio más o menos bien, pero con una plantilla que puede llegar hasta donde puede llegar, porque es una plantilla descompensada, es una plantilla sin megacracks como antes sí que tenía el Real Madrid y es una plantilla muy joven que no tiene experiencia en grandes ligas europeas, como anoche se vio frente al Manchester City, y que a las primeras de cambio contra un equipo que sabe de lo que va a la competición, pues te puede echar fuera.
Exacto. A ver, ayer escuché y hoy también algunos periodistas diciendo que todo iba muy bien mientras mantuvo a Vinicius en la cancha. Y la verdad que Vinicius...
Qué buena prensa que tiene.
No. Así lo dijeron, ¿eh? Yo digo, ¿todavía sigue esa sensación que el error mayor de Zidane fue sacar a Vinicius? Que cerró un gol hecho, se resbala cuando el arquero Ederson le tapa el cabezazo a Benzema y lo tuvo de frente y se resbaló. Digo, ¿sí se piensa en Madrid que el haber sacado a Vinicius fue lo que ocasionó la debacle?
Hay gente que sí que piensa eso, pero luego tenemos a la gente que de verdad sabe fútbol, que es la que te dice que da igual que esté Vinicius, que esté Rodrigo Goes, que esté Gareth Bale o que esté mi abuela, que con todo respeto no tiene nada que ver en esto, pero es que da igual. O sea, da igual porque al final la plantilla del Real Madrid es la que es. Ayer el Real Madrid, fíjate el banquillo que tenía y fíjate el once inicial que tenía, Jorge, pero es que te fijas en el banquillo que tenía Pep Guardiola enfrente, con Sterling, con Caicedo, o sea, es que tenía un banquillo espectacular. Tenía un banquillo espectacular ahí el Manchester City, cosa que le falta al Real Madrid, porque el Real Madrid ahora mismo adolece de una falta de fondo de armario increíble, adolece de experiencia, como te decía ahora mismo, porque no se le puede cargar a Vinicius toda la responsabilidad como se le intentó cargar en parte de la temporada anterior. Y esta temporada tres cuartos es lo mismo. Son gente que tiene 18, 19 años y que, con todo respeto, como no es Leo Messi, pues no están preparados para este tipo de responsabilidades. A eso hay que sumarle, sobre todo, que hay individualidades que no están, ni que están ni que se las espera. Ayer, por ejemplo, Casemiro defraudó. Defraudó y de hecho fue el que provocó la expulsión de Sergio Ramos. Ayer Carvajal volvió a demostrar que tampoco está para lo que sí que estaba hace unos años, pero que ahora mismo atraviesa un bache del cual no sé si va a salir algún día con un error infantil. Y al final vamos sumando todo esto y el resultado es el Real Madrid que se vio ayer, que es el Real Madrid quizá más real y más auténtico y más veraz que hemos visto en toda la temporada. Es decir, alguien que te puede hacer un apaño durante dos meses, tres o cuatro como mucho, si Hazard hubiera estado en perfectas condiciones o si Gareth Bale hubiera estado completamente identificado con el equipo, pero que al final, ¿qué pasa? Pues que llega el Manchester City y te pinta la cara al Bernabéu y te deja casi a las puertas de salir de Europa a las primeras de cambio.
A ver, en relación a lo que decía Rodri recién, el fondo de armario, como dicen ahí en España, pensando en el domingo, bueno, allí el Real Madrid llega con ventaja.
Solo una cosa.
Sobre Barcelona. Barcelona
puedo refutar ese punto nada más.
No tiene.
Puedo refutar ese punto nada más también, para Rodrigo. También, a ver, ayer sí. En el banco de suplentes, Zidane tenía a Gareth Bale, tenía a Marcelo y a Militao, dos futbolistas de selección brasileña. Tenía a Toni Kroos, tenía a Jovic, que en teoría fue una de las grandes inversiones del pasado presente. O sea, ayer no pasó por el fondo de armario.
José, te compro lo de Toni Kroos porque para mí, de todos los que has mencionado, es el único que está. Porque en condiciones normales Gareth Bale debería estar, porque Gareth Bale no está. Está peleado con el entrenador y el entrenador no le quiere. Marcelo, tres cuartos de lo mismo. Es una gloria. O sea, es un exjugador que está a puntito de irse del Real Madrid en junio y que hemos visto que cuando ha jugado esta temporada no lo ha hecho nada bien. Luka Jovic es muy joven y será un grandísimo jugador. Pero es un jugador que es segundo delantero y que le han fichado para ser punta, para ser nueve. ¿Y qué pasa? Que como es segundo delantero, no tiene gol. Al igual que tampoco tiene gol Vinicius, al igual que tampoco tiene gol Benzema. Y el problema de este equipo es que hay individualidades que no están funcionando bien y que encima, si sumamos que arriba no tienes gol, que es el principal problema que tiene este Real Madrid, porque no tienes a Cristiano Ronaldo que te salva los muebles como te salvaba en otras temporadas, pues al final es que pasa lo que pasa. Y que si el próximo fin de semana o en el Clásico se consigue la victoria, pues no pasa absolutamente nada. Y esto es en plan de, bueno, pues otra cortina de humo para que dentro de mes y medio, cuando se vuelva a hundir el barco, vuelvan a salir los mismos problemas. Pero es que, ojo, como el Real Madrid palme contra el FC Barcelona el domingo a las 9 aquí en Madrid, ojo la que se puede armar, que todos los males que se han escondido durante estos últimos meses, como salgan a flote, ojo, porque encima a Zidane ya le conocen en el Santiago Bernabéu y obviamente no es el culpable. La plantilla puede ser culpable en parte, pero lo de siempre, las miradas hacia dónde van a ir, hacia el que manda.
Florentino. Todo esto, Rodrigo, es para justificar el pobre planteamiento y el pobre trabajo de Zidane como técnico, que lo han salvado hasta ahora los jugadores
dele muchas oportunidades. Zidane.
Es una pregunta, señor Ramos. O no tengo derecho a preguntar.
Cuando a Mourinho lo salvaban los jugadores, usted hablaba de otra cosa.
Esta historia. Pero la Liga Española la ganó de punta a punta con récord de puntos y récord de goles. Un equipo que
gracias estaba, a los
estaba,
jugadores.
Estaba en formación.
Yo de Zidane voy a decir una cosa, que es que a Zidane se le ha encontrado un marrón nada más llegar al banquillo del Real Madrid en su día. ¿Por qué pasa? Que tenía a Cristiano Ronaldo y al resto del plantel en forma, en su plenitud. Entonces, al final, no te digo que aquello era muy fácil de ganar, porque obviamente no, y hay que darle su mérito. Pero es un entrenador que todavía a día de hoy sigue en formación. Y de hecho, sigue tan en formación que ayer Zidane estaba atado de pies y manos porque tenía enfrente a Pep Guardiola, del que siempre ha hablado maravillas y que, sin ir más lejos, hace un mes dijo que era el mejor entrenador del mundo y que ayer, antes de ayer, en la rueda de prensa, también volvió a decir que era el mejor entrenador del mundo. Al final, claro, las comparaciones son odiosas. Y, por ejemplo, os voy a dar una intrahistoria de algo que entró muy mal a nivel de dirección técnica en el Real Madrid durante el partido de ayer. Y es que, al igual que Guardiola vio las primeras de cambio, que el Real Madrid estaba flojeando por la banda de Carvajal, Guardiola cogió, y es de primero de Alevín, como decimos aquí, que cogió a Sterling, lo sacó al campo y dijo, tú ataca por la banda de Carvajal. Mientras tanto, en el Real Madrid, que se estaba viendo cómo Mendy, el lateral del Manchester City, hacía aguas, no se intentó implementar a ningún tipo de superioridad en ataque contra Mendy. Y ese tipo de cosas que es de primero de Alevín, que decimos en España, eso no lo hizo y sentó muy mal en el seno del Real Madrid.
Qué bien que veo el fútbol, qué bien que veo el fútbol. Ayer mencionaba lo de Carvajal, Rodri por ahí, se desordena el Real Madrid. Además, Carvajal quiere ser opción de pase, cruza la mitad de la cancha, no alcanza a regresar y De Bruyne aparece justamente por esa zona de la cancha, mete el centro, Gabriel Jesús, después Carvajal comete un penal tonto. Rodri, de los que no estuvieron contra el Manchester City, pensando en el Clásico, ¿quiénes van a estar en el 11 titular?
Yo creo que Toni Kroos va a volver al once inicial, porque además contra el FC Barcelona ayer se vio que el Real Madrid necesita a alguien con experiencia, con pozo, con calidad, con años en ese tipo de partidos de tanto nivel, así que yo creo que Toni Kroos va a volver al once inicial. Y mi gran duda es saber si Gareth Bale va a ser titular contra el FC Barcelona. Dependerá un poco de cómo esté ahora mismo la relación entre Gareth Bale y Zidane, sobre todo el mismo día del partido, que si Zidane ve a Gareth Bale con ganas, o si lo ve como lo ve ayer, que si Gareth Bale parecía que le costaba hasta saltar a calentar, pues igual no lo pone. Pero vamos, yo creo que sí, yo creo que Gareth Bale y Toni Kroos deben de jugar el clásico de inicio, porque es que si no, volvemos a lo de ayer.
4-3-3 entonces.
Yo creo que sí.
4-3-3 y la duda va a pasar a ser Valverde o Modric.
Uh-huh, exacto.
Rodri, yo creo que va a ser más Valverde que Modric.
Te pregunto por Courtois, porque ayer después de que analizábamos el partido decíamos, bueno, Courtois tuvo una en donde mantiene el Real Madrid con el resultado, pero luego da la sensación que en el segundo gol del Manchester como que no hace lo suficiente.
El primero.
En el primero, perdón, en el de Gabriel Jesús, ¿correcto?
Sí.
En el de Gabriel Jesús. ¿Hubo dedos que lo señalaran al belga?
No, y de hecho, fijaos una cosa, que él en el gol, y a mí me lo explicaba alguien muy cercano al jugador, al portero del Real Madrid, él en el gol, justo en lo que es el ángulo de visión desde su posición debajo de los palos, él tenía a Sergio Ramos y justo detrás a Gabriel Jesús, por lo cual el cabezazo de Gabriel Jesús no lo ve 100% y por eso hace esa mini estirada que puede fallar más o menos, pero no, ayer de hecho Courtois fue uno de los más destacados y es más, prueba de ello es que Pep Guardiola, de los pocos jugadores a los que mencionó en rueda de prensa, fue a Courtois porque dice, Courtois ha sacado 4 o 5 manos que eran muy importantes para el Real Madrid para no llevarse más goles en desventaja para el partido de vuelta.
Ahora, Rodrigo, cuando hables con él, que tiene cierta amistad, dile que salgan las pelotas aéreas. Si al fin y al cabo le cabecean en el área chica.
Para nosotros, se equivocó 2 veces Courtois en ese gol. Pudo haber cortado el centro y reacciona. El motivo puede ser que no lo vio bien, no lo discuto. Pero de que reaccionó mal a un cabezazo que no era fuerte, que no era esquinado, que pica, que bota en el piso, que le da tiempo a él y a nada de eso llegó él. O sea, pero sí, sacó 3. La primera del primer tiempo fue impresionante, impresionante.
La segunda, en el segundo tiempo, la de Mares abajo.
La de Mares abajo, impresionante.
Rodrigo, todo lo que dicen Jorge y Hernán es correcto, pero cuando hable a Courtois también dígale que son viudas de Keylor Navas.
Yo también existo.
No, todo el mundo del partido de ayer.
No.
Keylor Navas, la pregunta de Courtois la hice yo, por si acaso, ¿no?
Exacto. Yo creo que...
No, usted preguntó, ellos comentaron.
Por no, eso. Yo también comenté.
No la veo en el retrovisor todavía, Carolina. Pronto la voy a ver.
Se fue un consejo a Rodrigo que se lo dé, que se lo transmita a Courtois, nada más.
Mariano es un problema personal que tiene para... no ser considerado nunca. No tiene gol este equipo. El goleador del equipo hizo un gol en los últimos 10 partidos. En cualquier equipo de estos presionados en Europa que gastan millones y millones de euros, un goleador que en 10 partidos haga un gol, lo tienen que sentar. Digo, Mariano no tiene ninguna posibilidad, porque lo de Jovic, como tú lo decías, Rodri, Jovic no es un 9. Le vendieron fruta podrida a Florentino Pérez. Compró un mediapunta por un punta. Esa es la verdad. Entonces, Mariano, ¿por qué es que Mariano no cuenta?
No cuenta porque, primero, no le gusta a Zidane. Y, segundo, Zidane interpreta que Mariano no tiene nivel para el Real Madrid. Y a eso todo le juntas que Mariano tampoco se ha querido ir del Real Madrid, que también es lo que siempre dice mucha gente aquí en Madrid. A ver, si es que si Zidane no cuenta contigo, como ahora ha contado en los últimos meses, ya desde la temporada pasada, intenta buscar una salida por lo menos para sentirte futbolista. Pero él es de los que interpreta que del Real Madrid te tienen que echar y no te tienes que ir, porque seguramente no vas a tener otra tercera oportunidad en el caso de Mariano como para volver. Entonces Mariano está a todo de pies y manos y se está aferrando al vestuario para decir, es que de aquí no me mueve nadie hasta que me echen a patadas. Pero es que según eso es a mí lo que me cuentan, y esto es información, otra cosa es lo que luego yo opine, pero la información es que a Zidane no le gusta y Zidane interpreta que él no tiene nivel para ser delantero centro del Real Madrid, aunque estoy contigo, Jorge, que si no funciona lo que estamos viendo ahora mismo, pues oye, no pasa nada, claro, por probarle 3 jornadas seguidas.
A ver, Sergio Ramos, por cierto, ayer se popularizó un tuit que hizo Mr. Chip, donde lo deja muy mal parado. Para mí, yo siempre dije, denme un Sergio Ramos en mi equipo, Pero
se hizo tendencia, tiene que decir, para que los millennials como Rodrigo lo entiendan.
Okay, se hizo tendencia, sí, perfecto. Perfecto. A ver, ¿qué pasa con la renovación de Sergio? Primero, ¿el hermano de Sergio Ramos sigue siendo el representante de Sergio Ramos? Porque había escuchado que se había producido una separación por temas familiares que afectaba directamente la relación de negocios. ¿Sigue siendo el hermano de Sergio el representante?
Sí, sigue siendo el representante legal, aunque sí que es cierto que tiene un ejército de abogados y varias agencias detrás de él también apoyándole, pero lo que es la cara visible sigue siendo él.
A ver, permíteme, porque quiero que me elabores un poco más qué va a pasar con el futuro de Sergio Ramos y también este hecho de que no va a estar para enfrentar en la revancha al Manchester City. ¿Aguantas un poquito, Rodri? ¿Tengo que hacer una pausa?
Lo que queráis.
Los que te pagan tienen que avisarse. Por eso después volvemos contigo. Volvemos.
Fútbol al momento. Fue presentado por la nueva Ford F-150. Fuerza Ford.
Bien, a ver, volvamos a Madrid. Y te lo dejaba planteado. ¿Qué va a hacer el Real Madrid con Sergio Ramos? Hay una realidad, Sergio Ramos ya sobrepasa los 30 años. Uh-huh. Hay una... no sé si decir una ley, un reglamento interno del Real Madrid que indica que jugadores de 30 años no se les renueva por más de un año. Creo que Sergio quiere más. ¿Dónde está el tema? ¿Tenemos alguna novedad al respecto?
Pues Jorge, la novedad es que de momento no hay nada. O sea, es que no hay ni negociaciones. Sí que es cierto que cada uno por su lado está filtrando. Sergio Ramos por el suyo, el Real Madrid por el suyo también, para intentar tantear a nivel externo cuáles son las opciones que, o los deseos, mejor dicho, que quiere cada uno. Y es lo que decías tú, el Real Madrid a los jugadores de más de 30, 31 años no quiere darles contratos más allá de un año y renovando año a año, mientras que Sergio Ramos pide una renovación como mínimo por 2 años. Pero es que la noticia es que no hay noticia más allá de estos tanteos externos a través de las fuentes de cada uno de las dos partes, ¿no? Y es que de momento no se han sentado a hablar, no hay ningún tipo de avance. Sí que es cierto que ahora, dependiendo de lo que pase en ese clásico primero y en el partido de vuelta de Manchester contra Manchester City, sobre todo si se confirma la hecatombe, se tienen que sentar a hablar cuanto antes porque es que es una de las demandas, ya no solo de Zidane, sino de toda la plantilla, para no andar con líos extradeportivos y para que la buena relación que este año sí que parece que tienen tanto Florentino como Sergio Ramos fructifique en forma de una nueva renovación.
¿Qué sabes? Si es que sabes algo, tal vez no, versión que llega desde las Islas Británicas, de que el Real Madrid haría un esfuerzo por Mohamed Salah sabiendo que lo de Mbappé es prácticamente imposible.
Bueno, el Real Madrid está muy atento a Mohamed Salah, pero también a Sadio Mané. A Sadio Mané, el jugador del Liverpool también. Los dos extremos que tiene el Liverpool arriba, tanto Sadio Mané como Mohamed Salah, son dos jugadores que le gustan mucho al Real Madrid. Pero sí que es cierto que volvemos un poco, ¿te acuerdas el debate durante el mes del mercado de verano, en el cual Florentino no quería Pogba, pero Zidane sí que quería Pogba? Pues se puede reeditar un poco, porque sí que es cierto que en la directiva del Real Madrid gusta un poco más Salah, pero a Zidane le encanta mucho más Sadio Mané, por los movimientos, por la versatilidad, por la velocidad que también tiene a la hora de desbordar por banda. Entonces, Si es que sigue Zidane, porque yo, si creo que hay catástrofe este próximo domingo, yo quiero verlo, pero si Zidane sigue la próxima temporada, vamos a ver qué pasa y si se reedita ese interés que tiene Zidane por Sadio Mané y, en este caso, el Real Madrid, la directiva del Real Madrid, Florentino Pérez, por Mo Salah, pero sí que es cierto que son intereses y que les están siguiendo desde hace tiempo.
Disimula, Hernán, no.
Tenemos que ir, muchachos.
Qué sonrisa que se le dibuja en el rostro a Hernán Pereira cuando Rodrigo dice si pierde el domingo lo pueden echar. O sea, disimule un poquito, Pereira, por Dios.
Nos tenemos que ir.
Este me está agrediendo.
No, está bien, sí, párela. ¿Hay algo que no te hayamos preguntado, Rodri, que sepas si quieras contar? ¿O más o menos todo está por ahí?
No, todo está contado, pero solo os incido en lo mismo, que si hay catástrofe el domingo contra el FC Barcelona, vamos a ver qué es del futuro de Zinedine Zidane, que yo no tengo todas conmigo, de que pueda incluso llegar a acabar la temporada.
Pero estamos hablando que no llegaría ni a la revancha con el Manchester City.
Yo tengo dudas. ¿Eh? A ver, el sentido común me dice que sí que llegaría, ¿eh?, y que sí que acabaría la Liga, porque aunque el Real Madrid pierda contra el FC Barcelona el domingo en el Clásico, opciones para llegar con vida y con opciones de conseguir el título de Liga a junio sí que hay. Pero yo, no sé por qué, pero tengo corazonada después de hablar con mucha gente durante la noche de ayer, que no hay tal reconciliación o no hay tan buena comunión como mucha gente piensa entre la directiva y Zinedine Zidane.
Y hablamos de Florentino Pérez. Y
pregunto yo, ¿y hay candidatos? ¿Ya se asoma algún candidato más allá?
Más rápido usted, señora.
Bueno, porque usted sabe que Florentino siempre tiene a alguien en la carpeta.
Yo los académicos, ¿cómo están, no?
Y es que si precisamente pasa la hecatombe que mucha gente piensa que va a ocurrir frente al Barça,
no, el
problema que creo que va a tener Madrid es que si por un casual Florentino decide cargarse a Zinedine Zidane, no hay relevos de garantía en el mercado y quién sabe si Raúl González puede ser una opción, insisto, en caso de hecatombe, que tiene que suceder.
Rodri, mañana quisiéramos tenerte de nuevo para hablar ya de lo que se avisora para el domingo, el clásico, posible equipo, cómo transcurren estas próximas 24 horas, ¿es posible? ¿Te comprometemos?
Aquí estaré, para lo que queréis, estoy aquí.
Tú, a ver, te voy a hacer una pregunta públicamente. ¿Tú tendrías inconveniente de salir al mismo tiempo que pongamos al aire también a Moisés Llorens?
No tengo ningún problema porque además me encanta la confrontación, me gustan los debates y más si son con Moisés Llorens porque lo tengo bastante fácil.
Muy bien. Y por último, ¿hay alguna novedad? Lo hemos perdido, no se encuentran ni las placas del auto. ¿Qué pasa con Tinderman?
Tinderman, la última noticia que sabemos de Tinderman es que se fue al sudeste asiático y nadie sabe si ha vuelto a Londres o no. Es la gran duda. Y de hecho yo he hecho un par de llamadas esta mañana con el Ministerio de Exteriores de España, de Asuntos Internacionales, para ver si alguien sabe de él, porque es que hasta su gente de Cantabria, Santander, me ha preguntado si está vivo, pero no tengo ninguna noticia al respecto.
Tal vez consiguió el amor y ya no tienen que llamarle así, sí, claro.
No, por Tailandia, sí. Que no, por Singapur también, Tailandia, claro, Singapur, sí, por ahí.
Igual está alguna.
Un abrazo, Rodri.
Taparrabos.
Un abrazo, hasta mañana. Gracias, Rodri Fáez. Entonces, señores, Rodri tiene la interna. No está bien el Real Madrid en lo que es
estructura
adentro del grupo. No está bien, no es que esté muy mal, pero se ha resquebrajado alguna
pero cosa. Todo cambia con un resultado, como cambió ahora puede cambiar,
es verdad, y el resultado tiene que ser el domingo.
Mira el guasón cómo se ríe, mira el guasón, mira el guasón, mira el guasón, es el guasón.
Seguimos volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda y hablamos de un mariscal del fútbol americano del NFL en el segmento anterior. Bueno, hablamos de otro. Ahora y se trata de Dak Prescott porque hablando de rumores, se volvieron a sentar, esto es información, se volvieron a sentar a negociar el día de ayer. Pero hay una gran frase que dice, tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Y de septiembre pasado que están negociando los Cowboys y Dak Prescott. Y por eso ahora hay rumores de que indican de que podrían etiquetarlo como jugador franquicia. La realidad de qué nos indica que las negociaciones hayan ido tan largo, que hay una diferencia, pero monstruosa, en cuanto a lo que piensa que vale una parte, la de Prescott, y la otra parte, lo que vale Prescott, los Cowboys. Esencialmente, Prescott siempre ha sido un hombre de equipo que ha hablado en el colectivo, ha hablado de nosotros, de la franquicia, de lo mejor, y hace poquito él se lo encontró hablando de yo tengo todo el poder de negociación. Y es un cambio radical en su postura, en su forma de ser, porque entiende que ahora ya le han faltado el respeto de una manera a su juicio porque ha sido un mariscal efectivo y es otra discusión, si vale el dinero o no lo vale. Pero en toda negociación alguien tiene el poder y Prescott tiene todo el poder. ¿Por cuál es la alternativa de los Cowboys? ¿Qué vas a ir a buscar un mariscal puente por no pagar este dinero? Eso no tendría muchos precedentes. Y por eso creo que podríamos tener otra situación sin precedentes en puerta. Es decir, ¿qué pasa si los Cowboys en efecto etiquetan como jugador franquicia a Dak Prescott? ¿Qué pasa si firman a largo plazo a Amari Cooper antes que pagarle el dinero a Dak Prescott? Bueno, ¿ustedes recuerdan otro mariscal franquicia que lo etiquetaron como jugador franquicia? Sí, Kirk Cousins, pero después a la postre eso terminó en su partido. Entonces, a mí me parece que si los Cowboys etiquetan como jugador franquicia a Dak Prescott, es muy probable que Prescott no se presente a las actividades de equipo organizado, no se presente al campo de entrenamiento. Y estará por verse si él, en efecto, va a querer estirar eso a partido de temporada regular. Es sin precedentes porque nunca vemos que un líder, un supuesto líder del equipo, que es un quarterback, no se va a presentar a este tipo de actividades. Pero la realidad es que él quiere su dinero, hace un año que están negociando y eventualmente se lo van a pagar. Yo creo que serán los Cowboys. Si no son los Cowboys, será interesante. La otra opción que tiene Prescott es, ¿sabes qué? Juego con la etiqueta de franquicia un año, juego con la etiqueta de franquicia el segundo año y después soy un verdadero agente libre y ya no firmo más con los Cowboys porque la relación está rota y sigo enalteciendo mi valor mientras cobro buen dinero por los años que son de etiqueta de franquicia. Pero a mí me parece que si a él lo etiquetan como jugador de franquicia es un error por parte de Dallas porque a mi juicio eso forzará un quiebre definitivo en la relación entre Cowboys y Dak Prescott y a la postre tal vez que Prescott no se presente al campo de entrenamiento y si tu quarterback no se presenta, la química en el equipo podría no ser la misma. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Viene un hombre que seguramente nos va a traer algo de la 25ª temporada de la MLS. No sé, capaz que lo estoy comprometiendo, no sé si preparó algo, pero de todas maneras, si no, nosotros tenemos que hablar, porque una de las ligas que más cabalga hacia adelante, que busca ubicarse entre las mejores, comienza una nueva temporada. Pero ahora vamos con el Cora News. Señor Diego Cora, qué placer que esté por ahí. ¿Estoy equivocado? ¿Tiene algo de MLS o no?
¿Cómo le va, Jorge? Tenemos algo de MLS, pases que se están dando a último momento, confirmaciones de jugadores. Mañana vamos a tener una gráfica especial sobre algunas figuras a seguir de la MLS y algo que tenemos armado previo al arranque de la temporada. Hay que aclarar una situación. El libro de pases de la MLS cierra el 5 de mayo. Los equipos tienen hasta mañana para decir, este jugador va a ser jugador franquicia mío, este jugador no va a ser jugador franquicia, está con este contrato, para terminar de oficializar los contratos de los futbolistas ya incorporados. Eso cierra mañana, para dejar bien en claro.
Ah,
por eso hoy,
bueno, perfecto.
Exacto. Por eso hoy el Real Salt Lake hizo oficial la contratación de un jugador que habíamos contado acá que estaba entrenando hace tiempo, Giuseppe Rossi, que va a estar jugando con el Real Salt Lake. También se terminó de confirmar que Federico Higuaín, el hermano del Pipita Higuaín, sale de Columbus Crew, que va a estar en el DC United. La idea es que esta temporada sea parte del equipo, juegue y después quedaría como un asistente técnico en el conjunto de DC United. Otra de las cosas que también quedó reflejado en el día de hoy es que Los Ángeles FC se hizo un espacio salarial. Movió dinero de la location money, como le dicen aquí, y tiene reservado un poco de dinero para Andy Nájar, el jugador hondureño que está lesionado, que se está recuperando en Los Ángeles, que entrena con el equipo. Si logra quedar libre del Anderlecht, sí lo contrataría Los Ángeles FC. Solamente si queda libre del equipo de Bélgica. Bueno, vamos a información del fútbol argentino. No tuvimos estos días aquí con el Cora News porque estaba la Champions, pero sucedieron los últimos tres días cosas importantes en el fútbol argentino. Primero, una reunión de Claudio Tapia con alguno de los presidentes de los equipos, una cena en la casa, donde estaba Marcelo Tinelli como el presidente del equipo de Boedo, uno de los más importantes, ahí vemos la foto. Estaba la gente de Racing, de Vélez, también de Independiente como Llano, de Lanús, bueno, todos los que estaban alrededor de Tapia porque ellos quieren la desaparición de la Superliga. Acá hay 14 miembros de equipo que están
no
de acuerdo.
Es un,
hay
un campeonato mentiroso.
Exacto. ¿Cómo? Hay 8 más que
nada.
También
ustedes,
ya están de acuerdo y la Superliga va a desaparecer. ¿Pero qué pasó?
Muy
se
bien,
tuvo que reunir a solas con Donofrio, el presidente de River. Porque Donofrio tiene, o River, mejor dicho, tiene a su cargo vicepresidencia de Superliga y necesitaban que esté de su lado. ¿Qué pasó? Donofrio pide la vicepresidencia primera de la AFA, que hoy la tiene Boca.
Claro.
Tapia le ofreció la segunda, ser el segundo vicepresidente. Por ahí van las negociaciones. Y aparte de eso, hoy se presentó un libro en el predio de la AFA de selecciones juveniles y estuvo invitado el señor Alejandro Domínguez, que aprobó esta decisión de que desaparezca la Superliga y que la Liga Profesional vuelva a la AFA.
¿Pero qué tiene que aparte
ver?
¿Qué
tiene
que ver, tiene que ver Domínguez?
Aparte tiene de otras cosas que se están negociando.
Pero la Superliga
recuerde,
es un campeonato que no sirve para
recuerde
nada,
que Tapia
no poco se ya, que desaparezca
por eso,
la Superliga.
Por eso,
esa.
Recuerde, o sea, que a Tapia casi lo echan de Conmebol. Bueno, lo sacaron con las declaraciones de Messi.
Tienen que pedir permiso.
La carta. Está haciendo buenas migas ahora. Así que bueno.
Amiguis.
Así que bueno. Y habló también Domínguez del Congreso de la FIFA que se canceló en Paraguay y dijo, hay que dejar de hacer política, ¿eh? Mensaje para la gente de la FIFA. Bueno, hablábamos de sugerencia de Conmebol, que es todo mentira. Tienen razón ustedes. Saben que la Conmebol tiene un contrato con
EA Sport, la empresa que hace videojuegos, que la mayoría de la gente juega este jueguito de fútbol, ¿no? Uh-huh. José juega bien
yo
a
juego,
eso.
Yo juego,
claro.
No. Yo juego.
Por cierto, la última vez que jugué le gané a mi amigo Tomás Cora, que baile que le di a Tomás, espero que ya haya aprendido.
Sí, pero conmigo me pudo ganar en los últimos minutos a mí, ¿eh?
Pero gané.
Vean cómo son, son las sugerencias, vean cómo son, escuchen cómo son las sugerencias de la Conmebol para que los equipos que no quieren firmen con esta empresa, acepten el pedido que ellos están haciendo. Esto pasaba en Bolivia. Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, escuchen.
Al final, doctor, no quiero ser ave de mal agüero. Cuidado que lleguemos a una decisión de Conmebol en que Bolívar no tenga derecho a participar en un torneo internacional y no se sirva el Bolivia 1. No este año al año, por ahí el otro año. Es decir, estamos hablando en este momento, pero no estamos hablando de las consecuencias que a futuro se pueden dar. No puede ser que si a uno le conviene se quede en el grupo, no le conviene me salgo. No es así, eso no es serio, eso es una actitud de grupo, de amigos. Esto es fútbol profesional, doctor. Pero yo le estoy diciendo reflexivamente, no es para alarmarse. Piensen bien en las consecuencias, porque cuidado que Conmebol diga, bueno, ya que tú quieres participar por separado, ve tú si la federación te acredita o no te acredita y no hay premio económico. Tal vez lleguemos a eso porque ya me lo han insinuado, precisamente porque Bolívar no está en el grupo de los 14 equipos actualmente.
O sea que el señor Domínguez quiere manejar las decisiones clubistas. Él decide
piensen
con quiénes firman los clubes
en las
y
consecuencias,
con
quiénes
no.
¿Eh?
No, amenaza.
Que claro, eso proviene de años y años.
Sí, claro.
Amenazas.
Si no haces lo que yo quiero, atente a las consecuencias.
Exacto.
Bueno, vamos a una situación que va a traer un poco... se va a calentar un poco la mesa con esto. Se sacó el Observatorio del Fútbol, actualizó lo que es el ranking de países donde se pega más cuando se juega el fútbol. Más tarjetas amarillas, más tarjetas rojas. Acá está la lista, vean.
¿Quién la sacó? ¿Quién la sacó?
Mire, primero, Bolivia. Donde más se pega, ¿eh? Es el número uno, Bolivia. Segundo, la primera división de Uruguay. Miren que viene el tercero, Guatemala.
Bien, por fin estamos en una lista relevante.
¡Qué bárbaro!
Eso no
Colombia después, mire,
no
Colombia quinta.
Nada.
No, pero Colombia quedó para el repechaje. No,
mire,
no,
qué bárbaro, Ucrania, Perú también,
esto,
ahí Argentina.
No, pero esto
la serie
es
A, mire, décima la serie.
A mí me extraña que no aparezca México ahí. Porque el México
cobran
todo.
Claro.
Y esto va relacionado directamente al estilo de arbitraje que haya.
Ahora, Jorge, no se sienta mal que Uruguay esté segundo en el fútbol. Hay que pegar, hay que raspar.
Para nada me siento mal, pero de verdad... Esto está relacionado directamente con el arbitraje de un determinado país. Por eso, ¿quién publicó esta lista? ¿De quién es?
El Observatorio del Fútbol.
¿Y quiénes son?
Observatorio del Fútbol. Hay una gente que hace todos estos rankings.
Es como la lista donde el muñeco Gallardo es segundo. Sí,
se bueno, vamos a los videitos. Vamos a los videitos.
No es segundo Gallardo. Pero usted es un sinvergüenza, muchacho. Ojalá le dieran el dinero que le dan a Klopp, a Guardiola, a todos esos técnicos.
Dale.
De cuarta.
Si los está fundiendo.
Vean
a
este muchacho lo que hace.
¿Qué la vida?
En Macedonia.
Bueno, hay que pagarle, pero.
¿Y por qué lo expulsan? A ver, vamos a ver lo que pasa en Macedonia y por qué lo expulsan. Este muchacho jugaba el partido entre Macedonia del Norte, Macedonia y la Academia de Pandev. Agarró dos pelotas. ¿Qué es lo que hizo? Agarró dos pelotas, va corriendo con una y se la saca con la otra.
Y trató de sacarla.
¿Cómo hace eso?
Escribió, muy bien, yo lo felicito.
Salió la segunda pelota.
La mano.
La mano.
Pero vio, hay que jugar con dos pelotas. Se lo hizo muy bien.
Y lo expulsaba.
No.
A mucho le faltaría jugar con dos pelotas.
Exacto.
Yo a Uruguay siempre quiero que juegue. Sí.
Bueno, con un poco de música.
Ah, bailamos todos.
Algunos quieren imitar a Juan Gabriel. Este es el Cuau Gabriel. Así le pusieron en redes sociales. Escuchen.
Seremos amigos. Yo te ayudo a ya no te harás ni me harás más daño, ya no.
¡Fuera! ¡Fuera!
¿Sabe una cosa? ¡Cántame!
Por favor,
Contemos.
¡Vuelve al fútbol! ¡Vuelve al fútbol, Contemos! ¡Vuelve al fútbol! Sí, bueno, pero eso lo hace
cualquiera. ¡Canta mejor que Pereira! ¿Ustedes se acuerdan, Pereira, cantando?
Pero Hernán ganó. Hernán ganó el concurso de destino.
No, eso parecían los árbitros del Madrid.
Pero lo organizó Diego Cora y lo ganó Hernán Pereira.
No.
Se lo robó a Edgar Carrillo. Sí, se lo robó a Edgar
Carrillo. Contemos canta mejor que Pereira. Bueno, algo más.
Y sí, lo último, me voy. El peor técnico en la historia del Atlético Mineiro es
Rafael Dudamel.
Muy bien, Rafael Dudamel.
¿Por qué en la historia? Eso es muy duro.
Porque es el peor en la historia. Es el peor en la historia.
Cuarta división en la Copa,
Exacto.
Una pregunta. Cuando hay alguna buena noticia, en Venezuela, ¿me puede hacer el favor de traerla? Porque se ensaña.
Siempre hay buenas noticias en Venezuela.
Y cuando haya malas noticias en Huracán, puede traerlas. Es decir, todos los días.
También las traigo. No se preocupe, también las traigo, no pasa nada. No
se llama la atención.
Chao, me voy.
Hasta mañana.
No duró nada.
Al volver de la pausa, quiero saber
la continuidad,
si en esta mesa, tienen pensado ver algún partido de la MLS este fin de semana. Al volver de la pausa.
Claro.
¿Esta mesa juega con dos pelotas?
Sí, yo todos los sábados.
Muy bien. A ver, primero vamos a la MLS, pero rápidamente. Neymar le puso otra demanda al Barcelona por 6 millones y medio de dólares. Ya va en casi 30 millones de dólares de euros, de demanda. La situación no la puedo entender. Bueno, a ver, ¿van a haber partidos de la MLS? Yo sí, yo seguro el domingo veo el debut del Inter de Miami visitando a Los Ángeles FC. Seguro. Y el sábado voy a ver también Houston con el Galaxy.
Va a ser un fin de semana de mucho fútbol porque además
lo voy a grabar.
Es el clásico y también juega Juve-Inter, que es un buen partido.
Correctamente.
Así que sí, hay,
no, pero
hay
yo hablo MLS. ¿Va a haber MLS?
Va a haber MLS, sí. El sábado no. El sábado tengo que ver partido entre... a transmitir, por supuesto, América Necaxa. Lo hacemos en esta pantalla.
Sí. América Necaxa el sábado acá, vuelve Pereira. Tengo que ver
River Defensa y Justicia.
Pero juegan por esa Superliga de porquería. La van a desaparecer.
Vuelve la primera división.
¿Va a haber algún partido?
De acuerdo a mi horario, el partido que me viene bien es el Houston Dynamo contra el LA Galaxy. Justo el sábado de esa hora no estoy haciendo absolutamente nada. A las 3:30 de la tarde, hora nunca celeste.
Yo también.
¿Cómo no? Domingo a las 3 no puedo.
En el Inter hay que verlo para llegar con una noción.
A ver, los que opinan en contra de la liga. En el principio no va a ser buen nivel, No va a ser buen nivel.
Como cualquier comienzo
Como
de torneo.
Cualquier comienzo de torneo, Pero hay que acostumbrarse a mirar.
Atlanta United, el favorito para ganar.
No esperar a que sea de las mejores para empezarlas a mirar.
Con un venezolano.
No tengan temor de ser felices.
No, pausa y volvemos.
No vayas a se vamos a la pausa.
Quiero ir.
Pausa ahora, pero vamos, pero seguimos.
Bueno, quiero felicitar a la gente de Nashville. Vendieron para el partido de inauguración de la MLS, del nuevo equipo, de la nueva franquicia, los 50.000 boletos. Felicitaciones por el apoyo que le dan a su equipo y ojalá que este apoyo se sostenga, porque la carrera es larga.
Sí.
No solamente el entusiasmo del principio. Y lo mismo va para la gente del Inter de Miami.
Llenarlo aquí va a ser más fácil.
Sí, es muy chico.
20.000 personas.
Sí, que ya están agotadas las entradas, pero como usted dice, para el primer partido. Luego hay que ver la paciencia de la gente.
Las entradas de la temporada, como están, ¿no?
Season ticket.
El season ticket.
A mí no me lo han dado todavía.
Pero le ha ido.
Hablando de la MLS, yo quiero felicitar a los productores de Es Así Punto, que ya subieron el podcast, esta nueva emisión del programa.
¿Qué tiene que ver la MLS con los productores de ese programita?
No, nada que ver, pero por eso aprovecho el tiempo.
¿Cuántos productores tiene?
Usted lo aprovecha el tiempo, ¿no?, para que ellos lo pierdan. Ocho. Escuchando eso que no les deja nada.
Ocho. Ya lo subió el podcast, por cierto.
Bueno, los dejamos ahí con el Cuau cantando. Le ganó, lo robó a Hernán
Lástima
Pereira.
Que no me invitó, si no cantábamos a dúo los dos, ¿sabe qué bien?
Ese sí fue crack.
Estuve Pereira,
La mañana, no tengan temor de ser felices.
Allá la quiero y aquí te he olvidado.
Por favor, Pereira.
Si tú quieres,
por favor, Pereira.
Yo te ayudo.
En el pasado.
No te aferres.